Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar el amanecer de este domingo 23 de junio, día del Corpus, un amanecer en el que poco a poco en la zona de Lorca, en Murcia, se van recuperando del susto provocado por un terremoto de 3,8 grados en la escala de Richter que se ha registrado sobre las 10 de la noche y con epicentro en la localidad de Porto Lumbreras. Los temblores se han sentido a base de bien en otras localidades cercanas a Lorca como pueden ser Águilas, por ejemplo. Por precaución, incluso, se ha llegado a desalojar el Teatro Guerra de Lorca. Se han registrado una veintena de llamadas a los servicios de emergencia, pero ninguna con gravedad. Pero, claro, se entienden los nervios con el antecedente de Lorca en el año 2011. Seguro que lo recuerdas, un temblor que provocó 9 muertes y más de 300 heridos. Con este antecedente, toda precaución parece poca, aunque afortunadamente lo que han tenido hoy se ha quedado en eso, en un susto. Desde luego en Lorca y en cualquier sitio, si se te ponen a temblar las paredes, la cama baila como si estuviera en un concierto y la lámpara se mueve como si estuvieras en un barco, como que lo normal es ponerte un poquito nervioso. Bueno, un terremoto político, al menos un terremotito, ha provocado en las últimas horas las declaraciones del número uno de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, a propósito de la sentencia del Supremo que condena a los 5 miembros de la manada por violación a 15 años de prisión. La verdad es que este hombre, que es juez, se ha quedado a gusto. Ha cargado contra lo que considera una sentencia dictada por la turba feminista supremacista, dice literalmente, señalando que está cargada de condicionantes mediáticos y políticos. Y ya que se ha metido en el charco, pues ha sido hasta el fondo, tanto que su propio partido ha intentado que no le salpique demasiado. En un comunicado, Vox asegura que la versión oficial del partido sobre esa sentencia del Supremo es otra. Dice respetar el fallo judicial, la sentencia, y abogar por endurecer las condenas por violación. El resto, dice Vox, son comentarios a título personal. Los miembros de la manada, por cierto, han pasado la segunda noche en la prisión de Sevilla 1, aunque probablemente van a ser derivados a otros centros penitenciarios, ya que la cárcel en la que han sido ingresados, en la de Sevilla 1, está concebida para condenas más cortas y estos van para 15 años. A las puertas de esa prisión, el abogado de la manada, Agustín Martínez, dice que va a leerse bien la sentencia para estudiar si recurre o no al Tribunal Constitucional.
Lo primero que hay que hacer para recurrir una resolución, bajo mi humilde punto de vista, es leer la sentencia. Todavía no tenemos la sentencia, solamente tenemos el fallo, y no quiero hacer como muchos políticos han hecho a lo largo de todo este procedimiento, que es comentar solo los fallos sin leer la sentencia. Entonces vamos a intentar ser prudentes, vamos a primero leer la sentencia, ver los argumentos que se exponen por parte del Tribunal Supremo, y a partir de ahí valorar si se plantea un recurso ante el Constitucional o no.
Bueno, desde luego que se tiene que leer bien la sentencia porque el recurso al Constitucional es algo excepcional, que solo es admitido cuando se han vulnerado derechos constitucionales básicos, con lo que desde luego no lo tiene fácil este abogado, pero evidentemente para esto le pagan. En una misión también casi imposible está Pablo Iglesias tratando de meter cabeza en el gobierno de Pedro Sánchez. Y Sánchez, que nada, que no acaba de cederle una silla de ministro. ¿Para qué? Sí, le ha ido fenomenal, viendo cómo Podemos se ha diluido electoralmente a la sombra del Palacio de la Moncloa. Así que no le quieren en el Consejo de Ministros, ni Sánchez ni el PSOE. Pero claro, se entiende que Podemos necesite tocar poder y no solo convertirse en una mera muleta. Como cualquier partido, intenta hacer valer sus escaños y se resiste a quedarse con cargos de segundo nivel. Eso no. Pablo Iglesias quiere salir en la foto de las escalinatas de Moncloa con una carterita de ministro. Y el tiempo parece que juega a su favor, porque aquí el que realmente se está jugando algo es Pedro Sánchez, nada menos que sacar adelante su investidura. Menudo torito, con cola y coleta, está toreando el presidente sin posibilidad de meterse además en el burladero, porque es lo que hay. Y hablando de toros de los de verdad, tenemos el sonido de la tarde en la Plaza de Toros de Granada. Toreaba José Tomás. Después de un año reaparecía el torero de Galapagar con el cartel, como suele ser habitual, de no hay billetes. Temple, emoción y al final se rozó la apoteosis. Seis orejas y el rabo. Yo no entiendo mucho de toros, la verdad, pero viéndolo de este hombre, no hace falta ser un experto para comprobar que hay algo diferente, que este hombre tiene algo especial. Llamémoslo arte, aunque a lo mejor me puedo quedar hasta corto. Domingo 23 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. En Canarias, este sábado se ha firmado el nuevo acuerdo de gobierno.
PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la agrupación socialista Gomera han cerrado el acuerdo por el que el socialista Ángel Víctor Torres será el nuevo presidente canario. Han presentado su programa basado en 8 puntos, pero todavía sin el reparto de consejerías.
Sigue el goteo que no cesa. Salvamento Marítimo rescata a 100 inmigrantes de 2 pateras en el mar de Alborán, entre ellas 19 mujeres.
El centro coordinador de Almería ha recibido sucesivos avisos que alertaban de la salida de pateras desde la costa marroquí. La Salvamar Espica ha rescatado de la primera embarcación a 58 inmigrantes, entre ellos 10 mujeres, de las que al menos 3 estarían embarazadas. En la segunda patera se ha conseguido salvar a 42 ocupantes, entre ellos 9 mujeres.
Detenido el marido de la mujer hallada muerta ayer en su casa de Tenerife.
Ocurrió en la localidad de Icod de los Vinos. A la espera de la autopsia lo han arrestado por presuntos malos tratos habituales anteriores a la muerte debido a las heridas que se encontraron en el cadáver.
Beatificadas, Carmen, 14 religiosas mártires españolas de la Orden de la Inmaculada Concepción.
En plena guerra civil, en noviembre de 1936, fueron sacadas a la fuerza de un piso de Madrid en el que tuvieron que refugiarse por la persecución que sufrieron. Las subieron a un camión y nunca más se supo de ellas. El cardenal Becciu ha destacado que murieron porque eran discípulas de Cristo.
Estambul se prepara para unas elecciones municipales decisivas para toda Turquía.
10,5 millones de personas votarán en estas segundas elecciones. El pasado marzo, la oposición al partido del presidente Erdogan ganó los comicios, pero este los impugnó. Está en juego la alcaldía de la mayor ciudad de Turquía y todo el país estará pendiente por su significado a nivel nacional.
Y en cuanto al tiempo, cielo despejado con intervalos de nubes altas en toda la península.
Respecto a las temperaturas, aumentan las máximas. En alerta amarilla se encuentran Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida y Navarra, donde se podrían alcanzar los 38 grados. Las mínimas sin cambios o en ligero aumento, que será más acusado en puntos de Castilla-La Mancha.
Eso sí, podríamos tener algo de lluvia, a lo mejor, en la zona de Galicia en las primeras horas del día. Y en deportes, la selección española de fútbol sub-21 se ha metido en semifinales de la Eurocopa.
Así es, Ángel, tenían que golear y así lo hicieron. 5-0 ganaron a Polonia. Además, el pase a semifinales significa sacar el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por otra parte, el Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala y en tenis, hoy Feliciano López juega la final individual y la de dobles de Queen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el primer fin de semana en prisión de los 5 miembros de la manada condenados el viernes por el Supremo a 15 años por violación. Están en la cárcel de Sevilla 1, pero se espera que se les traslade a otra en los próximos días, porque ese penal, esa prisión en la que han ingresado, bueno, pues está preparada para presos con condenas breves. La defensa de los integrantes de la manada no descarta recurrir al Tribunal Constitucional, lo que sería algo excepcional, y para eso primero tienen que leerse bien lo que pone la sentencia del Supremo. Juan Pascual.
Los 5 miembros de la manada han pasado sus primeras horas en prisión después de que el viernes el Tribunal Supremo, por unanimidad, elevara su condena hasta los 15 años por un delito continuado de violación. De esta manera, quedaban revocadas las sentencias de la Audiencia de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia Foral, que imponían 9 años por abusos. En declaraciones a COPE, el catedrático de Derecho Penal, Luis Rodríguez, desvinculaba el fallo del alto tribunal de una supuesta presión de la calle y de los medios.
Pues creo que no, que son inmunes a semejante presión, son capaces de ser independientes también respecto a los medios de comunicación social, ¿no? Aun cuando alguien pueda sospechar que existe una influencia de esa presión social sobre los magistrados, yo opino que no, yo creo que han sido libres.
Por su parte, el abogado de la manada valorará plantear un recurso de la condena por violación ante el Tribunal Constitucional.
Y comienza también la cuenta atrás para la formación de los 12 gobiernos regionales que salieron de esas elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo. En paralelo, Pedro Sánchez sigue pendiente también de su investidura y aquí pues todo está conectado. El presidente en funciones está abocado a que se abstengan Bildu o Esquerra. Él se lo sigue pidiendo al Partido Popular y Ciudadanos, que insisten en que no se van a abstener, que se lo van a poner difícil. César Zafra es el número 2 de la formación naranja en la Comunidad de Madrid.
Esa abstención responsable que nos pide el señor Sánchez es simplemente para tapar las vergüenzas de una vez más que quiere el señor Sánchez hacer con los independentistas. Queda claro en Navarra que una vez elegido a Bildu como socio y al resto de fuerzas independentistas, el señor Sánchez no puede pedir al resto de partidos constitucionalistas una abstención que ni él mismo quiere.
Pedro Sánchez, que está buscando su futuro político y también lo están haciendo las casi 200.000 personas, su futuro laboral, que se presentaron este sábado a las oposiciones para maestros convocadas en toda España. Tras los nervios, ahora toca la espera. A partir de la semana que viene se sabrán los resultados de los exámenes. Están en juego 31.000 plazas más o menos de docentes. Es decir, que estamos ante la mayor oferta de empleo público en educación de la última década. Con ellos, compartiendo un poquito sus nervios y también sus ilusiones, ha estado nuestra compañera Carolina Gómez.
Más de 180.000 personas se levantaban de la cama listos para competir por ganar una de las 30.500 plazas públicas que se ofertan para profesores. Yolanda salía tranquila de casa, pero al llegar los nervios afloraban.
Me estoy empezando un poquito ahora a poner nerviosa. ¿Cómo lo llevo preparado? Pues con un poco con pinzas algunas partes, porque bueno, al final trabajando y estudiando la primera vez que me presento y eso, pues bueno, hasta donde he podido, claro.
Mucho estrés se ha pasado en esta jornada de oposiciones en las que se han tenido que enfrentar a 3 exámenes. Ricardo Moreno es responsable de enseñanza pública y estaba presente en uno de los tribunales.
Es una prueba práctica, luego lo que hay es un tema, que eso es un sorteo, entonces sacan 3 bolas y el opositor elige una de ellas y desarrolla ese tema en 2 horas. Y luego hay otra prueba de conocimientos comunes.
Pero a pesar de la dificultad de las pruebas, Yolanda salía con buenas impresiones.
Bueno, pues la verdad es que no me ha salido demasiado mal para lo que yo esperaba, porque iba muy nerviosa y tampoco sabes lo que te vas a encontrar la primera vez.
Ella es madrileña y es la primera vez que se presenta, pero Rocío se ha desplazado hasta Madrid desde Córdoba para probar suerte por 4ª vez.
Yo he salido con sensaciones buenas, pero claro, esto nunca se sabe. Muy largo, toda la mañana aquí, 5 horas de examen, un día a morir y ya está. Ahora a comer y a dormir.
Ya han terminado, dentro de una semana saldrán los resultados y sabrán quiénes han conseguido una de esas ansiadas plazas.
Bueno, pues suerte para todos ellos, porque ahora sí, la suerte ya está echada. Y el Lorca, esta pasada noche se han llevado un buen susto, que por suerte solo ha quedado en eso. En un susto, un terremoto de 3,8 grados de magnitud ha afectado a esta localidad murciana, provocando solamente daños materiales leves. El epicentro se ha producido a 20 kilómetros de allí, en el municipio de Puerto Lumbreras. Pero con 3,8 grados, la verdad es que se ha dejado notar, ¿eh? Redacción de la cadena COPE en Murcia, Antonio Montoro.
Susto en Lorca, el terremoto se ha registrado a las 10 de la noche y se ha dejado sentir en 6 municipios del entorno de la ciudad, que ha revivido la catástrofe del año 2011, que causó 9 muertos, 324 heridos y 1.200 millones de euros en daños. En esta ocasión, el temblor ha provocado que varios vecinos salgan de sus viviendas y el desalojo de un teatro en el que se realizaba una gala benéfica. En un barrio periférico, los bomberos han inspeccionado también la aparición de grietas en una casa. El seísmo de 3,8 grados de magnitud ha tenido su epicentro en un punto equidistante entre las ciudades de Puerto Lumbreras, Águilas y Lorca. El alcalde de esta última, Diego José Mateos, ha enviado un mensaje de tranquilidad a toda la población.
Se han recibido alrededor de 20 y 25 llamadas en los servicios de emergencia. Ninguna de ellas con daños de consideración, a excepción de unas pequeñas grietas en una vivienda en la calle Baeza del barrio de San José el Calvario. Por lo tanto, insistir en la tranquilidad y en que la información se obtenga a través de los cauces oficiales.
La ciudad retoma la normalidad tras el sobresalto. Lorca se encuentra situada sobre la falla de Alhama de Murcia, una de las de mayor actividad sísmica de toda España.
En Estados Unidos, mientras fuera de sus fronteras siguen con su escalada de tensión con Irán, con Donald Trump avisando de nuevas sanciones y sin descartar una acción militar, dentro de ellas es el conflicto migratorio el que está centrando todas las miradas. El gobierno tenía planeado realizar desde este domingo redadas masivas en busca de inmigrantes sin papeles para su deportación. Pero finalmente esta decisión se retrasa 2 semanas más para, según el propio Donald Trump, que demócratas y republicanos encuentren una solución dialogada. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
Hoy estaba previsto que la policía de inmigración comenzara a detener a inmigrantes ilegales en 10 de las principales ciudades de los Estados Unidos. El presidente Trump decidía a última hora retrasar durante 2 semanas esas detenciones para que durante ese plazo demócratas y republicanos en el Congreso lleguen a algún tipo de acuerdo sobre la política de asilo y los problemas en la frontera sur. Si en 2 semanas no hay acuerdo, decía Trump en Twitter, comenzarán las deportaciones. La policía de inmigración tenía previsto comenzar a detener a miembros de 2.000 familias en 10 de las ciudades más importantes del país, desde Los Ángeles a Nueva York, pasando por Houston o Chicago, inmigrantes que habían recibido pero no cumplido con una orden de expulsión del país. Alcaldes de algunas de estas ciudades, como el alcalde de Los Ángeles, San Francisco o Chicago, ya habían advertido que sus policías locales no iban a colaborar con la policía de inmigración en estas detenciones.
Y numerosas localidades aquí, en España, en nuestro país, se celebran este domingo las tradicionales procesiones con motivo del Corpus Christi. En muchas de ellas, las calles van a estar adornadas con elaboradas alfombras florales que se van a deshacer al paso del Santísimo. En el caso de Pontareas, en Pontevedra, hablamos de una fiesta declarada de interés turístico internacional. Alicia García.
Este año son 25 alfombras de flores con la hortensia como reina, que ocuparán más de 5.000 metros cuadrados de superficie. Es una tradición que se remonta en el tiempo y en la que participa todo el pueblo. Los vecinos son los protagonistas. Ellos elaboran los tapices florales de principio a fin. Hay muchos meses detrás de esfuerzo y de dedicación. Miguel Ángel García es presidente de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas.
Hay dos satisfacciones que tiene un cuentareano. Una es ver su alfombra acabada a las 8 de la mañana y otra es ver cuando pasa la procesión del Santísimo y se deshace. Las alfombras se hacen para el paso del Santísimo y que se deshagan. Se admitiría una alfombra puesta ahí sin, y digamos, muerta para que no la pise el Santísimo. Ese es el recuerda que nuestra asociación es la Asociación del Corpus Christi, porque ese es el verdadero sentido de nuestras alfombras.
El cardenal y arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, presidirá la misa del Corpus en esta localidad de Pontevedra a las 11:30. Después tendrá lugar la procesión por las calles alfombradas con los tapices de flores, toda una explosión de color y arte efímero.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues precisamente hablando del Corpus Christi, la Feria del Corpus en Granada ha sido el escenario para la reaparición de lujo de José Tomás, que volvió ayer a vestirse de luces de torero después de un año en barbecho. El diestro de Galapagar revolucionó la taquilla, cartel de 9 billetes, y revolucionó también la ciudad entera. Casi, le faltó poco, fue una corrida de toros épica. Además, se marchó por la puerta grande tras cortar un rabo y 6 orejas. Se rozó, como decimos, la apoteosis en la Plaza de Toros de Granada. Director del albero de COPE, Sixto Naranjo. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, y más allá de los trofeos, la sensación que quedó en Granada fue la gran huella del toreo de gran calidad de José Tomás. Se han variado y rotundo con el capote, protagonizó quites para ilustrar toda una tauromaquia, distintas suertes del torero de Galapagar, que enardeció a los tendidos de la Monumental de Frascuelo. Y con la muleta hemos visto la mejor versión del torero, ceñido, templado, acariciando las embestidas de sus toros, 6 orejas y un rabo. Y la eterna pregunta que nos queda a partir de ahora, ¿cuándo volveremos a disfrutar del toreo de José Tomás?
Bueno, pues vamos a camino de las 6:19 de la mañana, lo que serían las 5:19 en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Uno, dos, tres. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En España hay gente maravillosa, lo sabemos, pero qué pocas veces se habla de ellos, de lo que hacen, de lo que les inspira y de cómo pueden ser incluso un espejo en el que mirarnos para que también nosotros aportemos nuestro granito de arena, sumemos y construyamos a nuestro alrededor, a nuestra sociedad. A 41 de estas personas que llevan toda su vida haciendo el bien de una manera u otra, las han llamado recientemente desde la Casa Real para invitarles al acto con el que los reyes, bueno, pues quieren celebrar el quinto aniversario de su reinado y para imponerles una condecoración en el Palacio Real. Allí en ese acto tuvo la oportunidad de estar nuestra compañera Carmela Ballén y allí en ese acto pudiste conocerlos, Carmen. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal la experiencia?
Pues la verdad que fue todo un privilegio porque lo que son esas personas y lo que hacen merece una portada tras otra y aquí, en este rato, se las vamos a dar todas.
Bueno.
Tú te preguntarás, Ángel, ¿qué tienen en común todas estas personas? Pues, por ejemplo, una humildad a prueba de bombas. Su compromiso, su constancia, como la del sevillano Eugenio Baisón, ha donado 161 veces sangre y lo ha hecho incluso en los peores momentos de su vida.
Han sido 40 años sin fallar nunca cada tres meses. Ya, nunca falló, ni en momentos difíciles, en momentos como eso. Yo muy mío se enterró un domingo y el lunes tenía que donar y fui andando a donar. Y eso me hizo más fuerte y con más concienciado de que no podía faltar. No puede faltar sangre en los hospitales. Son una cosa tan maravillosa, que no cuesta nada, que no cuesta nada un rato. Pues, a mí me llena de paz saber que alguien puede con mi llamamiento hacerlo.
A sus 71 años, Eugenio fue el que más se emocionó al recibir de mano de los Reyes la medalla de la Orden al Mérito Civil. No podía dejar de llorar en el momento en el que se recordaba su generosidad. Por su edad ya no puede donar, pero sí ha sido padre hace tan solo 20 meses. Fíjate, nos lo contaba. Sí.
Bueno, mira, sí me queda la sangre que he tenido un hijo a los 71 años. Se lo digo a todos, si queréis tener un hijo a los 71 años, es el momento de donar sangre.
Bueno, se dedica a dar charlas incluso ahora de sensibilización en colegios y en distintos foros para que cada vez haya más litros de sangre disponible para quien la pueda necesitar, claro.
¿Qué es lo más maravilloso del mundo entero? O sea, la paz que se siente cuando una persona dona sangre es incomparable con nada. O sea, el deber cumplido, el saber que alguien ha podido volver a sonreír con tu sangre, eso es maravilloso.
Y maravillosa también es Clotilde, la más veterana y también la más aplaudida. Es voluntaria de Cáritas. Tiene 107 años, que se dice pronto, y en fin, cuando la llamaron para condecorarla, esta fue su reacción.
¡Ay! ¿Yo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que decir? ¿Y delante del rey? ¡Madre mía de mi vida! ¡Casi nada!
A Clotilde en COPE ya la conocíamos por la ayuda que presta a personas sin recursos y enfermos y también como fundadora de una asociación de amas de casa en la localidad valenciana de Bicorp. Es su pueblo y como les contaban nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE, allí vive así.
Muy bien, gracias a Dios. En Bicorp, un pueblo muy bonito, muy aseado, muy acogedor. Por la tarde, si hace buen tiempo, si no, mi hija no quiere que salga, no me constipe, no se caiga. Pero, en fin, aún salgo, sí que es verdad que tengo buen humor. El mal humor está feo.
Bueno, es lo que se suele decir. Una mujer imparable que dice que si ha llegado a ser centenaria es por la tranquilidad y por el trabajo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Una vida en la que sigue muy activa, cuidando a los que más lo necesitan.
Voy por ahí para ver los enfermos, charlo con ellos. No me gusta decirles siempre que están malos, no. Ánimo, contra. Hemos de vivir los años que nos tengan destinados. Hemos de vivir, pero vivirlo con alegría. Dar la alegría a los pobres que vas.
Bueno, pues a Clotilde la trasladas al palacio y ella.
Yo feliz, no puedo pedir más.
camino sin bastón hacia los reyes y sus hijas, Leonor y Sofía, que tuvieron el gesto de acompañarla de vuelta a su sitio en la primera fila del salón de columnas del Palacio Real.
Porque su padre la ha hecho así.
Ajá, mira.
Les hizo el gesto y entonces pues la acompañaron,
bonito,
¿sí?
Bueno, es todo un personaje, la señora Clotilde, que nos anima a ser mejores y a que si podemos hacerle un favor a alguien, evidentemente, que adelante, que lo hagamos.
Me parece que lo que más se debe de hacer es ayudarse al que lo necesita.
Más gente impresionante, Sor Mónica. Y es que en España es la primera potencia mundial en vocaciones misioneras. Ella es madrileña y misionera de la Caridad de San Vicente de Paúl desde hace 23 años. Los últimos 7 los ha pasado en uno de los barrios más pobres y peligrosos del mundo, Cité Soleil, en Haití, donde dirige la misión de las hermanas con una escuela y un centro de salud y centenares de personas que se están beneficiando. Ellas han sido las primeras en alegrarse de la medalla que Mónica recibió el pasado viernes.
Bueno, las compañeras pues contentas, porque en cierto modo en mí pues están tantos misioneros, tantas misioneras y tanta gente que está entregando su vida en muchos países pues con situaciones muy difíciles, ¿no?
Tiene 45 años, es feliz con su vocación y con su vida. También estaba muy contenta de estar en Madrid porque nos cuenta que solo vienen cada 2 años y que este año no le tocaba. Nos anima también a que seamos generosos y valoramos lo que muchos no tienen.
Somos privilegiados. Yo creo que nuestro país es uno de los mejores del mundo. Tenemos muchas cosas y hay gente que no tiene esa suerte. Que no nos olvidemos de ellos. Intentamos hacer lo que podamos, cada uno, ¿no?
Y si Mónica se ha ido a aportar hasta Haití desde hace 22 años, hace lo propio aquí en España, Yipko Vasilev. Acaba de sacarse una oposición para trabajar en el canal de Isabel II en Madrid y se ha comprado un piso en el barrio de Vallecas. Lograrlo, desde luego, no ha sido fácil. Yipko es un ejemplo de integración y por ello ayuda a otros emigrantes de la comunidad búlgara que llegan hasta España.
Llegamos en 1997. Y gracias a mucha gente buena que nos acogieron aquí, pues hemos podido, con el esfuerzo nuestro también, y gracias a esta gente, pues hemos podido avanzar y desarrollar nuestro trabajo, nuestra vida. Los hijos han nacido aquí, se han integrado y ya han hecho la vida aquí.
Y ahora te presento, Ángel, a los Miqueles, Miquel Montoro y Miquel Galmés. Ellos no dudaron en plenas inundaciones del Levante mallorquín, concretamente en la localidad de San Llorenç. El otoño pasado rescataron a una familia holandesa.
Héroes no somos héroes. Nosotros hicimos una cosa que mucha gente, a lo mejor, viendo así como estaba la cosa, hubiera hecho lo mismo. Nos tocó a nosotros, pero héroes hay muchos en San Llorenç.
Siguen en contacto con esa familia a la que rescataron, que de hecho van a estar en las fiestas patronales el próximo agosto y como no hablan inglés, tienen dificultades para comunicarse con ellos y es la hija de Galmés la que les hace de intérprete.
Bueno, y así hasta 41 personas impresionantes de toda España y de perfiles muy distintos. En nuestro país el 10% de la población tiene alguna discapacidad. A este colectivo, y después de perder la vista por completo hace 6 años, pertenece Javier González. Lejos de amilanarse, decidió entonces dedicar su vida a ayudar a los demás y ahora visita a personas con discapacidad y enfermedades crónicas, como la mayoría de los condecorados no lo esperaba.
Un sorpresón, porque yo creo que no he hecho nada especial, como yo creo que cada uno de los premiados nos sentimos así, que no sabemos qué hemos hecho. Yo al fin y al cabo me he dedicado a dar un poquito a los demás, como han hecho conmigo desde que yo perdí la vista. Y vamos, y que me llaman desde Casa Real para decirme que me quieren dar un premio, vamos, pues una condecoración, vamos, entusiasmado.
A Javier, a su mujer y a su hijo fue a los primeros condecorados que vi. Junto a ellos, el perro de Javier, Mate, un labrador de color negro que se prodiga en lametones con cualquiera que se le acerque, te lo digo por propia experiencia, Ángel.
Sí,
muy cariñoso. Bueno, pues según nos contaba después del acto y de la audiencia con los reyes, Mate se portó muy bien.
El compañero se porta siempre bien, es el mejor de todos. Me ayuda muchísimo y la verdad que le tiene enseñado para estas situaciones, yo creo que no, pero para cualquier situación que se pueda presentar y darme seguridad total.
¿Y a la princesa y a la infanta les ha gustado?
Pues yo creo que sí, porque al fin y al cabo el perro siempre llama la atención y la infanta y la princesa pues son muy cariñosas y yo creo que sí.
Pero es que por los salones reales también estaba Kiko, otro labrador, este de color marrón, bastante más juguetón y que también atrajo la atención de la princesa y la infanta. Los dos perros se comportaron de lujo, según nos explicaba el también condecorado y adiestrador de canes, Ricardo Vicente Corredera.
Claro, Mate es más veterano y ha mantenido malas distancias, pero Kiko las buscaba el juego.
Y es que Sí, en este acto se estrenaban la princesa, sí, se estrenaban. Era la primera vez que iban a una celebración de un aniversario, ¿no?, del reinado. La princesa Leonor, la infanta Sofía, poco a poco van incrementando esa agenda institucional. El miércoles asistían a ese quinto aniversario con sus padres. Felipe VI aprovechaba la ocasión para reafirmar su compromiso de servir al conjunto de una España en libertad por la senda de la convivencia.
Desde luego, bueno, pues de convivencia y de servicio saben mucho las personas de las que acabamos de hablar, y es que, bueno, en fin, si todos quisiéramos, la vida podría ser un poquito más fácil, sobre todo para quienes tienen más dificultades, Carmen.
Desde luego a mí me han inspirado. Ahora a ponerlo en práctica.
Muchas gracias.
A ti.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este Día de la Caridad, día también del Corpus. Gracias por estar ahí al otro lado. Más de 187.000 han sido los llamados y casi 31.000 serán los elegidos o elegidas. Por el volumen de plazas ofertadas, las oposiciones de magisterio que acaban de tener lugar aquí en España reciben el calificativo de históricas. Es la mayor oferta de empleo público en educación desde hace 10 años y persigue acabar con esa elevada interinidad de este colectivo de docentes en nuestro país. Así, por la cuenta de la vieja, rápidamente, de media hay 8 aspirantes por cada plaza que sale a examen, aunque en algunas especialidades, como infantil, sale a 12 opositores por cada una de las plazas. Los nervios pueden que hayan sido uno de los mayores enemigos, pero hay otro que hace estragos en estas oposiciones, la ortografía. Aunque parezca mentira, es bastante habitual que un aspirante pueda demostrar un conocimiento en la materia que sea, pero suspender al final la oposición por esas faltas de ortografía. Es el gran reto y el dato más inmediato dice muchas cosas. El año pasado se ofertaron más de 20.000 plazas de docentes para 200.000 opositores. 2.000 plazas, 2.000, se quedaron sin cubrir por la cantidad de exámenes suspensos debido precisamente a esas faltas ortográficas. Habrá que esperar que este año se hayan corregido la cosa, nunca mejor dicho. Más nos vale a todos porque los opositores, estos van para maestros. Domingo 23 de junio, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que te vamos a contar con la ayuda de Iván Alonso. Ha sido la segunda noche en prisión para los integrantes de la manada.
Sí, el abogado defensor de los 5 condenados a 15 años de prisión, Agustín Martínez Becerra, ha asegurado que va a esperar a recibir la sentencia para decidir si recurre o no. Por su parte, Vox ha desautorizado las palabras de su número uno en Andalucía, Francisco Serrano, que cargaba contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo. Y por cierto, que según publica el diario El Mundo, el gobierno estudia convertir la violación en un delito autónomo como parte de la reforma del Código Penal que se va a llevar a cabo.
José Tomás ha vuelto por la puerta grande a Granada.
Sí, el diestro de Galapagar volvió ayer a protagonizar una faena única en la que cortó 6 orejas y un rabo a los 4 toros que lidió. José Tomás retornaba a las plazas españolas un año después de haber toreado en Algeciras, y la Monumental de Frascuelo fue testigo de otra corrida mágica del torero, al que habrá que esperar de nuevo sin saber aún, eso sí, su fecha de retorno a los ruedos.
Siempre crea expectación, ¿eh?, José Tomás. Bueno, uno de los que vuelve, José Tomás, y otro de los que se va, Fernando Torres, anuncia los motivos de su despedida.
El jugador de Fuenlabrada ha explicado en un acto celebrado en Japón que lo hace porque ha escuchado a su cuerpo y siente que ya no disfrutaba como antes. Torres terminará su ciclo como jugador ante el Vissel Kobe, el equipo en el que juegan, por cierto, sus amigos David Villa y Andrés Iniesta, con los que compartió éxitos con la selección española. Pero lo mejor de todo, Ángel, que lo veremos seguro dentro de poco de vuelta al club de su alma, el Atlético de Madrid, como él mismo confirmaba.
El Atlético de Madrid es mi vida, entonces es probable que nuestros caminos se unan en algún momento en el futuro, pero no será inmediatamente. Si vuelvo allí será para hacer cosas grandes, llevar al club al siguiente nivel. Ahora no tengo experiencia ni conocimiento. Necesito tiempo para prepararme para este reto, el reto más grande.
Sonido de Fernando Torres, precisamente esta misma madrugada desde Japón.
Y de deporte seguimos hablando porque tenemos que dar cuenta de lo que ha sido un auténtico partidazo de la selección sub-21 de fútbol. Necesitaban ganar por al menos 3 goles y le han metido al final 5 a Polonia. Adrián Lez.
El equipo de Luis de la Fuente obró el milagro tras vencer por 5-0 a la selección de Polonia y conseguir así no solo el pase a las semifinales del torneo, sino también una plaza en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras la victoria, hablaba en el tiempo de juego Fabián Ruiz.
Sabíamos que teníamos una situación difícil porque al final en un europeo no es fácil ganar por ventaja de 3. Pero bueno, creíamos en nosotros, habíamos trabajado para lograrlo. Y desde el primer minuto hemos visto a España queriendo ese partido, queriendo esa semifinal.
En Fórmula 1, hoy a las 3, Gran Premio de Francia, Carlos Sainz consiguió un muy buen sexto puesto en una parrilla comandada por los Mercedes. Pole para Hamilton, segundo Bottas, seguidos de la tercera posición del Ferrari de Leclerc. Además, tenemos campeón en la Liga de Fútbol Sala, es el Barcelona, tras doblegar al Pozo por 3-2. There's a place I go. When no one knows me,
it's not lonely. Vamos a ver cómo viene la prensa, cómo vienen los periódicos en diferentes puntos de nuestro país. Carmen Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, Ángel.
Bueno, arrancamos en Murcia, en concreto en Lorca, donde, como hemos estado contando, en la mañana del fin de semana, esta noche han tenido un terremoto, un temblor de 3,8 grados a la escala Richter, que se ha dejado notar y que ha provocado un importante susto a los vecinos de la localidad y otras limítrofes.
Sí, ha ocurrido sobre las 10 de la noche aproximadamente y el epicentro se ha situado al este de Puerto Lumbreras, a una profundidad de 9 kilómetros, y además de en Lorca, se ha dejado sentir en otras localidades cercanas, como tú decías, como ha sido el caso de Águilas. Un teatro ha tenido que ser desalojado y los bomberos se han tenido que acercar a una vivienda en la que se habían abierto varias grietas en las paredes a consecuencia precisamente de esos temblores. Nada grave, pero se entiende, Ángel, el susto de los vecinos, sí, si sí. Recordamos que el último terremoto importante que sufrieron en Lorca hace ya 8 años costó la vida de 9 personas. Ahora bien, como leemos en La Verdad de Murcia, el temblor de esta noche tan solo ha dejado un buen susto.
El susto, desde luego. Bueno, mientras en La Voz de Galicia nos acercan un curioso despiste durante los exámenes de una oposición para organización y procesos de mantenimiento de vehículos en un instituto politécnico de Santiago.
Más de un aspirante seguro que ha sonreído, Ángel, al descubrir que junto a las preguntas les entregaban también las respuestas. La situación ha despistado tanto a los 64 opositores que se estaban presentando, que se estaban examinando, que alguno de ellos, fíjate, ha llegado a pensar que lo que tenían que encontrar eran errores en esas respuestas correctas. Al final, a los 5 minutos de comenzar la prueba, uno de ellos ha decidido ser honesto y alertar de que les habían dado las respuestas. El resultado, nueva convocatoria 2 horas después, nuevos exámenes y esta vez algo más difícil porque no incluía las respuestas.
Bueno, yo creo que lo que le pasó a este chico fue que no sabía qué tenía que hacer.
Se despistó.
Claro, le daba la pregunta y también la respuesta, pues ¿qué toca hacer aquí? Bueno, cerramos con una curiosa declaración de amor que le puede costar muy cara a su autor.
Según leemos en El Comercio, la policía local de Gijón busca al autor de una pintada enorme que ha aparecido en el Parque de las Madres de la Plaza de Mayo, en la que se puede leer: ¿quieres salir conmigo? Un acto reconocemos muy romántico, muy el estilo Hollywood, bueno, pero muy poco cívico, Ángel, hay que decirlo. A las 7 de la mañana, un grupo de jóvenes realizaron la pintada. Suponemos que el autor de esa declaración y un grupo de amigos,
claro,
y los trabajadores de la limpieza, los pobres, se han pasado toda la mañana de hoy, bueno, precisamente de ayer, perdona, limpiando esa calle. Ahora sus autores se enfrentan a una multa que podría alcanzar los 1.000 euros. Y aquí la pregunta que llame para contestarnos, ¿ha respondido que sí?
Pues esa es una duda que nos va a quedar.
Estamos aquí en COPE, puedes llamarnos y contarnos. No te delatamos a la policía, pero resuélvenos la duda.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yeah.
La mente funciona de forma muy distinta cuando somos adultos con respecto a cuando somos unos niños. De pequeños somos como esponjas y lo absorbemos todo muy fácilmente. Eso siempre nos lo han dicho, aunque hay ejemplos excepcionales. En este caso, quiero hablarte de los niños superdotados. Hay que dejar claro que son niños normales, como todos los demás, pero con un coeficiente intelectual muy superior a la media, a partir de 130. Para que te hagas una idea, solo un 1% llega hasta ese umbral. Entre 90 y 110 ya se considera un porcentaje intelectual de coeficiente intelectual bastante elevado. Otro dato que te doy: el 51% de la población aproximadamente tiene un coeficiente intelectual de inteligencia media que está entre los 90 y 110 puntos. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta cuando un niño es superdotado? ¿Cuáles son diferentes partes dentro de lo que llamamos una alta capacidad?
Bueno, Ángel, pues hay una serie de factores que los expertos señalan como características propias en un niño con altas capacidades o superdotado. Pedro Fernández es psicólogo clínico experto en altas capacidades y esto fue lo que dijo al respecto en el mediodía de la cadena COPE.
Tenemos tres partes dentro de la alta capacidad: el nivel intelectual, el nivel emocional, que pues tiene unas características propias como la intensidad emocional, la alta sensibilidad, y luego la creatividad, que también suele ser muy elevada y que no siempre encuentra en su cauce.
Las capacidades de un niño superdotado no siempre se pueden apreciar a la primera de cambio. Incluso nos puede costar llegar a darnos cuenta de que tiene esas altas capacidades. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
Esto, Ángel, son características que a simple vista, como tú bien has dicho, pueden no verse, y normalmente suele pasar cuando este niño superdotado tiene hermanos, como bien señala el experto Pedro Fernández.
Y las características pueden estar ocultas, o si hay un hermano o hermana en la familia, puede haber una dificultad para ver, porque la tendencia general es esperar lo mismo y no suele ser así.
Bueno, cuando se descubre que ese niño o esa niña es superdotada, los padres se pueden llegar a plantear que su hijo necesita algún tipo de terapia, ¿no? Uh-huh. Algo que los expertos están negando, vamos, que no hace falta una terapia de forma específica.
Para los padres, tener un hijo con una alta capacidad es un reto. Según Pedro Fernández, este experto, no todos los superdotados a tan corta edad deben tener una atención específica, como podemos imaginarnos, pero sí debemos estar atentos, Ángel, a varios detalles.
Terapia como tal no, porque no es una enfermedad o no es un trastorno que haya que tratar como tal. Lo que habría que atender es esas características que tiene la persona, ¿no? Pues el primer paso sería ajustar su percepción, su expectativa de qué es la alta capacidad. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, why do the children play?
Bueno, vamos a ver ahora el punto de vista de los colegios. Antes hemos comentado que puede ser complicado que unos padres vean al principio, al menos, o no se den cuenta de que su hijo es superdotado, tiene esa alta capacidad, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de un colegio, ¿cuál es la línea que se sigue cuando los tutores o los profesores empiezan a ver que un niño bastante pequeñito, con 3 años, ¿no?
Sí.
Que es cuando empiezan a su actividad en los colegios, puede poseer estas altas capacidades?
Hay que dejar claro en este punto, Ángel, lo primero de todo, que desde el colegio se siguen las directrices y los consejos de los profesionales en la materia, como el experto que acabamos de escuchar, Pedro Fernández. Hay una especie de protocolo, por decirlo de alguna manera, en el que se puede apreciar o detectar un caso de un niño superdotado. Así lo ha explicado Miguel Martín, que es el director del Colegio Santa Rita de Madrid.
Pues como siempre decimos, cada caso es distinto y cada niño es un mundo. Pero sí que es verdad que podemos observar ciertas señales, entre comillas, de alarma, que es un habla muy precoz, un lenguaje oral muy fluido y rico en expresiones, dar respuesta a soluciones interesantes y hacer preguntas sorprendentes sobre la vida o cualquier tema.
Vamos, que un niño de estos, Juan Andrés, te hace una pregunta de esas que te dejan descolocado.
Hombre,
¿no?
Imagínate con 3, 4, 5 años o que empieza a tener unas destrezas bastante considerables para tocar un instrumento, por ejemplo, pues claro, te sorprende, ¿no? Porque en el caso de los instrumentos, sobre todo a la hora de interpretar música, uno se da cuenta de que ese niño pues tiene una serie de capacidades especiales, porque claro, imagínate en el conservatorio la de años que puede estar una persona estudiando y este niño con 3, 4 años se pone delante de un piano y te puede interpretar lo que quieras.
Bueno, o en el caso, por ejemplo, la lectura, ¿no? Que también, muchos niños, sí. La mayoría, en un coeficiente intelectual normal, pues van juntando letras poquito a poco para aprender a leer sílabas y demás. Algunos, pues en esa misma fase de aprendizaje, ya están leyendo palabras o incluso frases completas que además saben comprender. Bueno, una vez que se detecta que un niño tiene una serie de capacidades especiales o superiores, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, desde este colegio que estábamos hablando, en Santa Rita, cómo se trabaja con ese alumno?
Pues bueno, cuando se dan cuenta de esas capacidades especiales, Ángel, se procede a realizar una evaluación psicopedagógica mediante un test, como bien señala el director Miguel Martín.
Normalmente la valoración se suele realizar en 5 añitos, lo que corresponde a tercero infantil. El departamento realiza dicha evaluación psicopedagógica al alumno mediante test, y si se corroboran sus altas capacidades con un cociente intelectual igual o superior a 130, se deriva al equipo de atención temprana.
Pues como puedes comprobar, Ángel, está todo bien estudiado, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los expertos, pero también en los colegios, ¿no? Ese protocolo que hemos comentado de analizar o atisbar cómo un niño puede llegar a tener esas altas capacidades y que se puede canalizar, que no es ni mucho menos algo negativo.
Una vez que eso se detecta, pues también hay, bueno, pues un protocolo que permite a los padres, de alguna manera, poder elegir el camino que creen que es mejor para su hijo, sin seguir en la educación, vamos a decir, normal, habitual y demás, o derivar a ese niño a un centro pues que puede estar más especializado, por ejemplo, también en las altas capacidades. No tiene eso por qué ser un problema, aunque
ni mucho menos.
Eso es, pero sí que pueden tener, bueno, pues vamos a decir que un toque especial estos niños, evidentemente, por lo que son capaces de hacer con el poderío mental. Claro. Que tienen.
Es que estamos hablando, Ángel, de niños que son muy pequeños, ¿no? Y eso, si lo comparamos con otros niños, siguen siendo niños, a pesar de que sean superdotados, por supuesto, pero esas ciertas capacidades superiores al resto de la media, pues bueno, hay que, como hemos dicho, encauzarlas de alguna manera y, vamos, puede llevar una infancia completamente normal como el resto de niños.
Pues que así sea. Juan Andrés, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y también llegados a este punto, vamos a repasar cómo ha sido la semana a través de la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE. José Luis Restán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana se han cumplido 5 años del reinado de Felipe VI, en los que el rey ha ejercido la jefatura de Estado con una prudencia y templanza que le han granjeado la simpatía y el apoyo popular. A esas virtudes se unen el sentido de la justicia, la lucidez y fortaleza con la que don Felipe ha ejercido su alta magistratura en un periodo marcado por momentos muy difíciles, que son precisamente los que sacan a luz la capacidad de liderazgo. Los españoles podemos sentirnos orgullosos de contar con un rey que, pese a las turbulencias políticas y sociales que han afectado a la propia familia real, ha sabido estar a la altura de sus funciones. La decisión del Partido Socialista de entregar la presidencia del Parlamento Navarro a los nacionalistas vascos de Geroa Bai, a través de un acuerdo que incluía además la entrada de Bildu en la mesa de la Cámara, es nefasta para el constitucionalismo en un territorio trascendental como Navarra. No se trata solo del intento de conseguir a toda costa la presidencia, a pesar de contar los socialistas tan solo con 11 escaños. El mensaje que se lanza a toda España es que prefieren aliarse con Geroa Bai, que aspira a la anexión de Navarra al País Vasco, antes que alcanzar un pacto razonable para llevar a cabo una política acorde con los valores constitucionales en Navarra. El silencio espeso de Sánchez es todo un presagio oscuro sobre la nueva legislatura. Y esta semana hemos conocido que la tasa de nacimientos en España se ha desplomado en un 30% en los últimos 10 años. La Federación Española de Familias Numerosas pide al próximo gobierno medidas que ayuden a revertir una situación que a largo plazo haría inviable el sistema de pensiones y el modelo social español. Pide, entre otras cosas, una prestación universal por hijo de 100 euros al mes, similar a la que existe ya en varios países de Europa. También reclama medidas fiscales que alivien la carga económica que supone hoy tener hijos en España. Se trata de paliar la discriminación que sufren las familias, afectadas en mucho mayor proporción que el resto por la pobreza y la exclusión social, como acaba de poner de manifiesto el informe FOESA. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Bueno, es el momento de abrir la aplicación o la página web de COPE, es www.cope.es, para conocer cuáles son las noticias que llevamos en portada a esta hora de la mañana. Y ahí estamos contando, por ejemplo, en esa portada, la trayectoria marcada por la sospecha de la organización Infancia Libre, una plataforma que supuestamente vela por los derechos de los menores, pero que está siendo investigada por la policía y que, además, ha vuelto a ser noticia otra vez esta semana porque se ha detenido otra vez a otro miembro de la organización, en este caso a Rocío de la Osa, por retener a su hija e impedirla ver a su padre durante 5 años. Como digo, historial marcado por las sospechas que ya está en manos de las autoridades y que estamos contando en nuestra web en cope.es. Además de esta, Guillermo Azabal, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Tenemos otros contenidos que también contamos en la web.
Pues sí, por ejemplo, con cierta perspectiva y en clave política estamos informando de todos los desencuentros y rupturas que han deparado las citas electorales de abril y mayo y esas posteriores negociaciones. Todo el mundo conoce los casos de Manuel Valls en Ciudadanos, de Ángel Garrido con el Partido Popular o el de Silvia Clemente también con el PP, pero son algunos más esos casos en los que los malos resultados o las discrepancias con otros miembros del partido han hecho salir a políticos de las distintas formaciones e incluso cambiar de siglas. Como te digo, lo tenemos en nuestra web y en la aplicación.
Gracias, Guillermo. Bueno, ha sido uno de los pintores más famosos y reconocidos de la historia, pero su muerte sigue envuelta en todo tipo de misterios. Vincent van Gogh murió por un disparo de un revólver por el que supuestamente un comprador anónimo acaba de pagar esta semana 162.000 euros en una subasta. Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, porque como dices, su fallecimiento ha tenido varias versiones a lo largo de los años, desde un suicidio, el que parece más probable, hasta un disparo fortuito que le alcanzó pasando por un posible incluso asesinato por parte de uno de sus mejores amigos. Pero lo que parece es que, según el modelo, el tipo de arma, su calibre, su estado y la ubicación y las circunstancias del hallazgo, pues sí que sugieren que este es el arma que mató a Van Gogh la tarde del 27 de julio de 1890. Lo único que se sabe en claro es que el artista sufrió una herida de bala cuando estaba en un campo de trigo y luego regresó tambaleándose a la posada, eso sí, muriendo 2 días después, que no muere justo.
No murió en el acto.
Exactamente.
Bueno, las armas históricas siempre han interesado tanto a coleccionistas como a curiosos. En este caso, el revólver con el que murió Van Gogh, desde ese mismo momento se convirtió en un arma histórica con todo tipo de anécdotas. Se han pagado cientos de miles de euros por alguna de estas armas que pertenecieron a personajes históricos, por no hablar de los casi 5 millones de euros que se llegaron a pagar por un sable de Napoleón hace 12 años. Nosotros, aquí en España, también tenemos algunas y muy importantes.
Sí, no hemos tenido, es verdad, eso es verdad, esas subastas escandalosas como la que contabas de este tipo, pero tenemos expuestas muchas y algunas, ojo, de las más importantes de nuestra historia y de la historia del mundo,
claro,
en diferentes museos de nuestra geografía. Por ejemplo, teníamos la mítica tizona del Cid, que se expone en el de Burgos desde hace unos años, pero otras, ojo, Ángel, menos conocidas, pero que se exponen, por ejemplo, en el Museo del Ejército situado en Toledo.
Allí en el Museo del Ejército de Toledo se encuentra una de las armas históricas españolas más conocidas. Es la espada del último sultán del Reino Nazarí de Granada, el rey Boabdil el Chico, y que curiosamente usó su hombre de confianza, su lugarteniente, para tratar de evitar, batallando, la reconquista, la culminación de la reconquista cristiana del Andalus.
Sí, se llama Gineta esa espada y pertenece, como dices, perteneció a Ali Attar, que fue el principal de sus lugartenientes, que luchó contra las tropas cristianas de los reyes católicos tratando de defender Granada antes de que, como sabes, el propio Boabdil,
sí,
pues entregara el último estado musulmán de la península. Luchó hasta la muerte en la batalla de Lucena en 1463 con esta espada, Ali Attar, sí, en ella muere, y es una de las joyas, por cierto, muy poco conocidas, pero que hay que visitar, de ese museo toledano, con un valor incalculable. Nos lo contaba, por ejemplo, Germán Dueñas, que es el conservador jefe del Departamento de Armas.
La espada Gineta de Ali Attar es una de las escasas espadas nazarís que existen en el mundo. El Museo del Ejército es el único que tiene dos, una atribuida a Boabdil y la otra a Ali Attar. Y bueno, la calidad, los elementos decorativos del marfil, las inscripciones, pues la hacen una pieza única.
La verdad es que es una maravilla, lo que se diría una auténtica virguería, ver cómo está compuesta, no ya el filo, que evidentemente es lo que es, sino la empuñadura.
La empuñadura
es una auténtica maravilla.
Es fantástica.
Y es algo así como un trabajo de un orfebre o algo así. Bueno, pero para aquellos que no puedan visitarla o que les resulte más cómodo verla a través de Internet, también es ahora posible. Desde esta institución, el Museo del Ejército, se propusieron acercar esta obra a cualquiera que esté interesado, ya sea en esta espada o en otros artículos que se exponen, y lo han hecho, claro, a través de su página web. ¿Cómo, Iván?
Pues sí, han sido pioneros, porque han puesto en marcha un sistema que no había otro en el mundo hasta ahora y que permite visualizarla en 3D, en alta definición, y en el que se pueden apreciar al máximo, como decías, todos los detalles de esa orfebrería fina, de marfil, de oro, de muchos materiales preciosos. Y el proceso lo han llevado a cabo de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia, de una empresa toledana, además ha participado en él, y ellos han sido los creadores de esta iniciativa en su página web, en la que se puede ver hasta el máximo detalle, se puede hacer zoom hasta casi las piedras más pequeñas, preciosas, el oro, el marfil de esta empuñadura, y se puede hacer zoom hasta verlo pues en máxima,
sí, es como
en
si
alta definición.
Una lupa, exactamente. Y te fijaras en los detalles que, bueno, que a simple vista no lo podrías ver, claro, y te lo explican además.
Y además lo han hecho, ya te digo, con la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos han sido los creadores. Ha sido una ingeniera en geomática y topografía y experta en, ojo, patrimonio virtual. Yo no conocía este tipo de profesiones, pero ha sido Margot Gil Melitón y es una de las coautoras de este trabajo.
Las fotografías se van solapando, se han llegado a solapar hasta un 95% para tener zonas en común. Posteriormente hay un programa en el que se lleva el postproceso de fotogrametría, se alinean todos los puntos, se localizan entre ellos. Con un análisis y procesamiento pues se obtiene un modelo final de la digitalización. A través de fotogrametría obtenemos documentación geométrica fiable. Es decir, podemos medir cada punto de la espada, todo es medible.
Bueno, básicamente que para conseguir una vista realista y perfecta, además manejable a través del ordenador, lo que hacen falta son miles y miles de fotografías en alta definición desde todos los ángulos posibles.
Sí, y con unos detalles tan precisos que hace posible incluso que se vea, nos decían, mejor a través de Internet que en el propio museo. O sea, si te metes en la página web, la vas a poder visibilizar mejor y vas a poder ver los detalles, bueno, al máximo detalle, por así decirlo, valga la redundancia.
Ahora mismo estoy en ello, o sea, ahora mismo lo estoy viendo.
Sí, y hay que decir, Ángel, que es una técnica, lo decíamos antes, pionera en metales, porque es la primera vez que se hacen este tipo de materiales y por eso, claro, surgen impedimentos que retrasaron el proceso, nos contaban, durante muchos meses.
Meses se han tardado hasta estudiar concretamente el proceso perfecto para adaptar la fotogrametría multiimagen a esta pieza. Hicieron bastantes pruebas y, como te he dicho, era una orientación, era un inicio, la investigación se centró a metales. Que se hace, te puedo decir que se puede, hasta llegar a conseguir resultados, planimetrías, modelos, ortoimágenes.
Bueno, y es que este proyecto, el de digitalizar las piezas de los museos, cada vez está ganando mayor importancia.
Sí, nos contaban además, Ángel, que es necesaria una preservación digital exhaustiva, nos decían, en todas sus formas, porque hay que facilitar, ojo con esto, la investigación de las piezas, porque no solo vale con tenerlas en los museos expuestas, porque hay que hacer una correcta salvaguarda, por supuesto, pero también hay que difundir el conocimiento al gran público, y este tipo de sistemas son fantásticos porque cualquiera puede acceder a él, y para eso, por supuesto, es imprescindible cuidar al máximo todos los detalles.
Bueno, es la primera vez que se ha hecho en metales. Es el problema derivado de este tipo de piezas es el metal y el reflejo de la luz. Se llevó a cabo una toma exhaustiva para un modelo con una precisión muy elevada, o sea, llegamos a conseguir unas 100 micras alrededor de la precisión de un cabello humano. Y a partir de ese modelo tan preciso se ha sacado otro modelo con menos peso y menos información para que se pueda ver a través de una web.
Que eso es muy importante, Ángel, porque claro, date cuenta que estos archivos pesan, informáticamente hablando,
claro,
muchísimo. Y entonces lo tienen que hacer disponible para que lo puedas ver en tu teléfono móvil, en tu tableta, en tu ordenador, y no todo el mundo posee, por supuesto, ordenadores de muchísimo dinero o de muchísima resolución para poder acceder a este tipo de imágenes. Y
claro,
así,
es que son fotografías de muy alta definición, pues evidentemente son miles de fotografías y además, bueno, llevará todo un proceso el hecho de que puedas girar la espada.
Y que puedes hacer el zoom, como te decía, es que hasta cualquier detalle que quieras ver. Es espectacular, la verdad, es que merece mucho la pena meterse en la página web.
Merece mucho la pena visitar el museo porque ves cosas que no te esperas encontrar, la verdad. Yo doy fe de ello, pero además es que si luego además te puedes aprovechar de toda la tecnología que se está poniendo en marcha, pues es una fuente inagotable de recursos y de conocimiento o de entretenimiento, como tú quieras valorar.
Y van a seguir haciéndolo, que eso es importante porque nos han contado que van a seguir tratando este proceso de digitalización con más piezas y, ojo, no solo con las que se ponen en el museo, con las que tienen en los almacenes, que hay muchísimas más que no vemos.
Pues sí, ahora ya las podremos ver, aunque sea la pantalla del ordenador. Bueno, es un proyecto bastante interesante y que se puede ver en la página web del Museo del Ejército en Toledo, www.museo.ejército.es. Esa es la dirección en internet. Y además me dices que tienen en marcha más proyectos, pues entonces, perfecto. Habrá que esperar.
Seguiremos pendientes, además.
Estar atentos. Un día, si quieres, lo visitamos, ¿no? Y vamos a Toledo y tapeamos por allí.
Eso es, y además te tomas una cervecita en el casco histórico, es fantástico.
Pues perfecto, quedamos en ello. Gracias, Iván.
Un abrazo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 23 de junio de 2019. Gracias por estar ahí al otro lado en este domingo del Corpus Christi y también Día de la Caridad. En el sur de la región de Murcia hoy tienen un tema de conversación para desayunar, un tema entretenido. El terremoto de 3,8 grados que se ha registrado sobre las 10 de esta misma noche y con epicentro en la localidad de Puerto Lumbreras. Los temblores se han sentido a base de bien en otras localidades cercanas como Águilas, por precaución. Incluso se ha llegado a desalojar el Teatro Guerra de Lorca. Se han registrado una veintena de llamadas a los servicios de emergencia, pero ninguna con gravedad. Pero claro, se entienden los nervios con el antecedente que tiene Lorca, precisamente que en 2011 tuvo un temblor que provocó 9 muertes y más de 300 heridos. Así que con este antecedente, toda precaución parece poca, aunque afortunadamente lo que han tenido en estas últimas horas se ha quedado en eso, en un susto, pero eso sí, de 3,8 grados. Un terremoto político, al menos un temblor que se ha dejado notar también, han provocado en las últimas horas las declaraciones, opiniones del número uno de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los 5 miembros de la manada por violación a 15 años de prisión. No solo condena, sino es que ha aumentado la pena de cárcel de los 9 a los 15 años. La verdad es que este hombre, Francisco Serrano, que además es juez, es magistrado, se ha quedado a gusto. Ha cargado contra lo que considera una sentencia dictada por la turba feminista supremacista. Esto literal, señalando que está cargada esa sentencia de condicionantes mediáticos y políticos. Y ya que se ha metido en el charco, pues se ha metido hasta el fondo, saltando tanto que su propio partido ha intentado que no le salpique demasiado. En un comunicado, Vox asegura que la versión oficial del partido sobre esa sentencia del Supremo es otra. Dice respetar esa sentencia y abogar por endurecer las condenas por violación. El resto, dice Vox en ese comunicado, son comentarios a título personal. Los miembros de la manada, por cierto, han pasado la segunda noche en la prisión de Sevilla 1, aunque probablemente los 5 sentenciados serán derivados a otros centros penitenciarios, ya que esa cárcel, Sevilla 1, en la que están ingresados, está concebida más bien para condenas más cortas, y estos van para 15 años, según el Supremo. A las puertas de esa prisión, el abogado de la manada, que tiene un papelón, Agustín Martínez, dice que se están planteando recurrir al Tribunal Constitucional.
Lo primero que hay que hacer para recurrir una resolución, bajo mi humilde punto de vista, es leer la sentencia. Todavía no tenemos la sentencia, solamente tenemos el fallo, y no quiero hacer como muchos políticos han hecho a lo largo de todo este procedimiento, que es comentar solo los fallos sin leer la sentencia. Entonces vamos a intentar ser prudentes, vamos a primero leer la sentencia, ver los argumentos que se exponen por parte del Tribunal Supremo, y a partir de ahí valorar si se plantea un recurso ante el Constitucional o no.
el abogado está en su papel. Desde luego que se tiene que leer bien la sentencia del Supremo, porque el recurso al Tribunal Constitucional es algo muy excepcional, que solo es admitido cuando se han vulnerado derechos constitucionales básicos, con lo que, desde luego, no lo tiene fácil este abogado, pero para eso le pagan. En una misión también bastante difícil, no sé yo si imposible, está Pablo Iglesias tratando de meter cabeza en el gobierno de Pedro Sánchez, en el futuro gobierno. Y Sánchez, que nada, que no acaba de cederle una silla en el Consejo de Ministros. ¿Para qué? Si le ha ido fenomenal, viendo a Podemos cómo se ha ido diluyendo electoralmente a la sombra precisamente del Palacio de la Moncloa, una vez que posibilitó en esa moción de censura que Pedro Sánchez se convirtiese en presidente del gobierno. Le ha ido bastante bien desde entonces a Sánchez, al PSOE, al presidente en funciones. Así que no le quieren en el Consejo de Ministros, ni Sánchez ni el PSOE. No quieren darle esa baza de la notoriedad pública a Pablo Iglesias. Pero claro, se entiende que Podemos, como cualquier otro partido, necesita tocar poder y no solo ser una mera muleta política del Partido Socialista, como cualquier partido está intentando hacer valer sus escaños en esta negociación y se resiste a quedarse con cargos de segundo nivel. Eso no lo quiere. Pablo Iglesias quiere salir en la fotografía de familia, esa fotografía en las escalinatas de Moncloa, y que además quiere salir con una carterita de ministro, una carterita de piel negra, donde ponga ministerio de no sé qué, ya veremos de qué. Y lo cierto es que el tiempo parece que juega en favor de Pablo Iglesias, porque aquí el que realmente se está jugando algo es Pedro Sánchez, nada más y nada menos que sacar adelante su investidura. Quienes también se están jugando su futuro profesional son los opositores al cuerpo de docentes que se acaban de examinar en toda España. Más de 187.000 han sido los llamados, los convocados, y casi 31.000 serán los elegidos o elegidas una vez que se conozcan las notas de las oposiciones, en principio, pues precisamente cuando arranque el próximo mes de julio. Por el volumen de plazas ofertadas, estas oposiciones de magisterio que se celebraron ayer reciben el calificativo de históricas. Así, por la cuenta de la vieja, de media, hay 8 aspirantes por cada plaza que ha salido a examen. Los nervios pueden ser uno de los mayores enemigos a la hora de afrontar un examen, pero hay otro enemigo que desde luego hace estragos. Las faltas de ortografía es el gran reto, y el dato más inmediato dice muchas cosas. Es este: el año pasado se ofertaron unas 20.000 plazas para 200.000 opositores a docentes, a maestros. 2.000 de esas plazas, 2.000, se quedaron sin cubrir por la cantidad de exámenes suspensos debido precisamente a las faltas de ortografía. Así que habrá que esperar que este año se haya ido corrigiendo la cosa. Nunca mejor dicho, más nos vale a todos porque los que ayer se examinaban van para maestros. Hay más noticias para comenzar esta jornada de domingo bien informado. Son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. En Canarias, este sábado se ha firmado ya el nuevo acuerdo de gobierno.
PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la agrupación socialista Gomera han cerrado el acuerdo por el que el socialista Ángel Víctor Torres será el nuevo presidente canario. Han presentado su programa basado en 8 puntos, pero todavía sin el reparto de consejerías.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 100 inmigrantes de 2 pateras en el mar de Alborán, entre ellos 19 mujeres.
El Centro Coordinador de Almería ha recibido sucesivos avisos que alertaban de la salida de pateras desde la costa marroquí. Salvamar Espica ha rescatado de la primera embarcación a 58 inmigrantes, entre ellos 10 mujeres, de las que al menos 3 estarían embarazadas. En la segunda patera se ha conseguido salvar a 42 ocupantes, entre ellos 9 mujeres.
Puede ser este un verano bastante intenso, ¿eh? Bastante intenso, con mucho movimiento en las aguas del Mediterráneo, tanto en el estrecho como en el mar de Alborán. Detenido el marido de la mujer hallada muerta ayer en su casa de Tenerife.
Ocurrió en la localidad de Icod de los Vinos. A la espera de la autopsia, lo han arrestado por presuntos malos tratos habituales anteriores a la muerte, debido precisamente a las heridas que se encontraron en el cadáver.
Trump asegura que habrá nuevas sanciones contra Irán y no descarta una acción militar.
Sanciones adicionales con el objetivo de prevenir que el régimen de Teherán obtenga armas nucleares. Además, el gobierno norteamericano ha decidido retrasar 2 semanas el plan de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados con la intención de dar margen a un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.
Y vamos a repasar la previsión del tiempo, Carmen. Estamos, vamos a decir, en la previa de una ola de calor que se anuncia ya para la semana que viene. sería la primera del verano.
¿Sí?
Y hoy tenemos cielo despejado con intervalo de nubes altas en toda la península.
¿Y cómo dices? Pues claro, aumentan las máximas. En alerta amarilla están Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida y Navarra, donde se podrían alcanzar hasta 38 grados. Las mínimas sin cambios, en ligero aumento, eso sí, que será más acusado en puntos de Castilla-La Mancha. Y atención, porque en Galicia llueve.
Y en los deportes, la selección española de fútbol sub-21 se ha metido en las semifinales del europeo.
Tenían que golear y así lo hicieron, Ángel. 5-0 ganaron a Polonia. Además, el pase a semifinales significa sacar el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por otra parte, el Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y en tenis, Feliciano López juega la final individual y la de dobles en Queens.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con el susto de las últimas horas. Un terremoto de 3,8 grados de magnitud que se ha hecho sentir a base de bien esta pasada noche en Lorca, en Murcia, pero también en otras localidades circundantes, como puede ser municipios como Águilas. Hay que recordar que en 2011 fallecieron 9 personas en la localidad de Lorca a causa de un seísmo. Por suerte, esta vez todo ha quedado en un sobresalto y algunos daños materiales leves, pero poco más. Redacción de la cadena COPE en Murcia, Antonio Montoro.
Susto en Lorca, el terremoto se ha registrado a las 10 de la noche y se ha dejado sentir en 6 municipios del entorno de la ciudad, que ha revivido la catástrofe del año 2011, que causó 9 muertos, 324 heridos y 1.200 millones de euros en daños. En esta ocasión, el temblor ha provocado que varios vecinos salgan de sus viviendas y el desalojo de un teatro en el que se realizaba una gala benéfica. En un barrio periférico, los bomberos han inspeccionado también la aparición de grietas en una casa. El seísmo, de 3,8 grados de magnitud, ha tenido su epicentro en un punto equidistante entre las ciudades de Puerto Lumbreras, Águilas y Lorca. El alcalde de esta última, Diego José Mateos, ha enviado un mensaje de tranquilidad a toda la población.
Se han recibido alrededor de 20 y 25 llamadas en los servicios de emergencia. Ninguna de ellas con daños de consideración, a excepción de unas pequeñas grietas en una vivienda en la calle Baeza del barrio de San José el Calvario. Por lo tanto, insistir en la tranquilidad y en que la información se obtenga a través de los cauces oficiales.
La ciudad retoma la normalidad tras el sobresalto. Lorca se encuentra situada sobre la falla de Alhama de Murcia, una de las de mayor actividad sísmica de toda España.
Y los 5 miembros de la manada están pasando su primer fin de semana de muchos que van a pasar en prisión. Por el momento lo hacen en la de Sevilla 1, pero se espera que sean trasladados porque allí solo cumplen condena presos con penas de corta duración. El viernes finalmente fueron condenados a 15 años de reclusión de prisión por el Tribunal Supremo y su defensa no descarta ahora acudir al Tribunal Constitucional para recurrir esa sentencia. Eso sí, antes tienen que saber el contenido de la misma. Juan Pascual.
Los 5 miembros de la manada han pasado sus primeras horas en prisión después de que el viernes el Tribunal Supremo, por unanimidad, elevara su condena hasta los 15 años por un delito continuado de violación. De esta manera, quedaban revocadas las sentencias de la Audiencia de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia Foral, que imponían 9 años por abusos. En declaraciones a COPE, el catedrático de Derecho Penal, Luis Rodríguez, desvinculaba el fallo del Alto Tribunal de una supuesta presión de la calle y de los medios.
Pues creo que no, que son inmunes a semejante presión, son capaces de ser independientes también respecto a los medios de comunicación social, ¿no? Aun cuando alguien pueda sospechar que existe una influencia de esa presión social sobre los magistrados, yo opino que no. Yo creo que han sido libres.
Por su parte, el abogado de la manada valorará plantear un recurso de la condena por violación ante el Tribunal Constitucional.
Bueno, políticamente hablando, está siendo este un fin de semana de stand-by. Pedro Sánchez, pensando en su investidura, sigue tratando de convencer a Partido Popular y Ciudadanos para que se abstengan y así no depender de los independentistas. Lo que hace el presidente del gobierno básicamente es pedir reiteradamente a Ciudadanos y PP esa abstención, pero ni negociar ni ofrecer absolutamente nada a cambio. El viernes, el líder de los populares, Pablo Casado, le decía que no, y este sábado ha sido la formación naranja, en voz de su número 2 en la Comunidad de Madrid, César Zafra, quien sigue cerrando esa posibilidad a Pedro Sánchez. Están también en el famoso no es no.
Esa abstención responsable que nos pide el señor Sánchez es simplemente para tapar las vergüenzas de una vez más que quiere el señor Sánchez hacer con los independentistas. Queda claro en Navarra que una vez elegido a Bildu como socio y al resto de fuerzas independentistas, el señor Sánchez no puede pedir al resto de partidos constitucionalistas una abstención que ni él mismo quiere.
Pedro Sánchez, que está tratando de aclarar su futuro político, en cierta medida también futuro profesional, y cerca de 200.000 personas en este país se jugaron ayer su futuro laboral, ya que estaban opositando para 31.000 plazas de docentes. Es la mayor oferta pública en educación en nuestro país en los últimos 10 años. Ahora, bueno, pues hay que aguantar, retener los nervios hasta que se sepan los resultados aproximadamente dentro de 2 semanas. Así que este sábado ha sido un día muy ajetreado para ellos, un día lleno de nervios que comenzaba desde muy tempranito. Carolina Gómez.
Más de 180.000 personas se levantaban de la cama listos para competir por ganar una de las 30.500 plazas públicas que se ofertan para profesores. Yolanda salía tranquila de casa, pero al llegar los nervios afloraban.
Me estoy empezando un poquito ahora a poner nerviosa. ¿Cómo lo llevo preparado? Pues con un poco con pinzas algunas partes, porque bueno, al final trabajando y estudiando la primera vez que me presento y eso, pues bueno, hasta dónde he podido, claro.
Mucho estrés se ha pasado en esta jornada de oposiciones en las que se han tenido que enfrentar a 3 exámenes. Ricardo Moreno es responsable de enseñanza pública y estaba presente en uno de los tribunales.
Es una prueba práctica, luego lo que hay es un tema, que eso es un sorteo, entonces sacan 3 bolas y el opositor elige una de ellas y desarrolla ese tema en 2 horas. Y luego hay otra prueba de conocimientos comunes.
Pero a pesar de la dificultad de las pruebas, Yolanda salía con buenas impresiones.
Bueno, pues la verdad es que no me ha salido demasiado mal para lo que yo esperaba, porque iba muy nerviosa y tampoco sabes lo que te vas a encontrar la primera vez.
Ella es madrileña y es la primera vez que se presenta, pero Rocío se ha desplazado hasta Madrid desde Córdoba para probar suerte por 4ª vez.
Yo he salido con sensaciones buenas, pero claro, esto nunca se sabe. Muy largo, toda la mañana aquí, 5 horas de examen, un día a morir y ya está. Ahora a comer y a dormir.
Ya han terminado, dentro de una semana saldrán los resultados y sabrán quiénes han conseguido una de esas ansiadas plazas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo 23 de junio, domingo de misericordia, domingo en el que también se celebra a lo largo y ancho de nuestro país la tradicional procesión del Corpus Christi. En muchas de esas procesiones, las calles están adornadas con elaboradas alfombras de flores que se van a deshacer al paso del Santísimo. En este caso, de Ponteareas, en Pontevedra, hablamos de una fiesta declarada de interés turístico internacional en la que nos hemos fijado y que cuenta con una gran tradición. Nos lo cuenta Alicia García.
Este año son 25 alfombras de flores con la hortensia como reina, que ocuparán más de 5.000 metros cuadrados de superficie. Es una tradición que se remonta en el tiempo y en la que participa todo el pueblo. Los vecinos son los protagonistas. Ellos elaboran los tapices florales de principio a fin. Hay muchos meses detrás de esfuerzo y de dedicación. Miguel Ángel García es presidente de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas.
Hay 2 satisfacciones que tiene un puentareano. Una es ver su alfombra acabada a las 8 de la mañana y otra es ver cuando pasa la procesión del Santísimo y se deshace. Las alfombras se hacen al paso del Santísimo y que se deshaga. Se admitiría una alfombra puesta ahí sin, y digamos, muerta para que no la pise el Santísimo. Ese es el recuerda que nuestra asociación es la Asociación del Corpus Christi, porque ese es el verdadero sentido de nuestras alfombras.
El cardenal y arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, presidirá la misa del Corpus en esta localidad de Pontevedra a las 11:30. Después tendrá lugar la procesión por las calles alfombradas con los tapices de flores, toda una explosión de color y arte efímero.
Son las 7:17, las 6:17 en Canarias. Enseguida vamos a hablar de información internacional. Nos vamos a ir hasta Berlín. Vamos a hablar de la política en Alemania, que está bastante complicada la cosa.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días,
Carlos, Ángeles.
¿Qué tal?
Buenos
¿Te
días,
has perdido
señora.
Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.112.39112, serie 8008.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
La coalición del gobierno en Alemania, el motor de la Unión Europea, cada vez está apoyada en pilares más frágiles. Sus dos socios, la conservadora CDU de Merkel y los socialdemócratas del SPD, han quedado más debilitados después de las elecciones europeas. El partido ultraalternativa por Alemania sigue quitándole votos a la formación de Angela Merkel, sobre todo en el este del país. Y los socialdemócratas, que están sin líder, bueno, pues literalmente se están desangrando con encuestas que le sitúan en tercera o cuarta posición si se celebraran ahora mismo elecciones. Bueno, este es el panorama. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué futuro inmediato le espera a esta gran coalición en Alemania y qué dicen los últimos sondeos?
Bueno, el panorama es complicado para los dos socios de la coalición de gobierno en Alemania. Tanto los cristianodemócratas de la CDU como los socialdemócratas del SPD siguen perdiendo apoyo entre los votantes alemanes. La canciller alemana Angela Merkel, que nos dio un pequeño susto hace unos días, está de salida. Recientemente, en un discurso en la Universidad de Harvard, pedía que se echaran abajo los muros de la ignorancia y de mentes estrechas, un mensaje sutil pero dirigido a Donald Trump. En los últimos sondeos son los verdes los que están ganando terreno en Alemania y aparecen como la fuerza más votada si se celebraran ahora elecciones allí.
Rosalía Sánchez, lo sabéis todos, es nuestra corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Hola, Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, los verdes parecen que aparecen por delante las encuestas. Los socialdemócratas están a la espera de un nuevo líder y los cristianodemócratas están en plena transición con Angela Merkel, bueno, pues de salida. ¿Cuánto puede durar esta gran coalición de gobierno en Alemania? ¿Tienen los días contados?
Bueno, todos los partidos que la forman están haciendo declaraciones asegurando que están dispuestos a llegar hasta el final, así que si les creemos nos vamos hasta 2021, pero hay muchas dudas, porque vamos a ver, cuando se negoció esta gran coalición, el Partido Socialdemócrata, que en ese momento iba un poco forzado a las negociaciones por una posición de Estado que decidieron mantener para evitar la repetición de elecciones en Alemania, incluyeron una cláusula de revisión, de forma que a mitad de legislatura se revisase ese pacto y hubiese la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y romper con la coalición antes de lo previsto. Lo que pasa es que en estos dos años de gobierno al SPD le ha ido tan mal, está en un 12% en las encuestas, ahora no le convendría para nada que se convocasen elecciones, con lo cual pues esa cláusula de revisión para ellos queda anulada, esa posibilidad. Sin embargo, la CDU, que desde el principio de la legislatura comenzó a trabajar con ese calendario, sí que estaría un poco más preparada, digamos, ¿no? Para sí. Romper ahora la gran coalición y convocar elecciones, aunque también con sus problemitas, ¿no? Porque dentro de la CDU también hay voces que están surgiendo y que cuestionan a la sucesora de Merkel. Así que, bueno, además podría surgir una coalición de izquierdas ahora mismo que les arrebatase la mayoría, con lo cual está todo un poco en el aire.
La sustituta de Merkel al frente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, está respondiendo a lo que se esperaba de ella. ¿Y quién puede terminar liderando a los socialdemócratas de la SPD? Porque no parece que haya muchos voluntarios a la vista de cómo pintan las cosas para ellos, ¿no?
Sí, sí, el SPD está demostrando ser su propio peor enemigo. No se reconoce a sí mismo, la verdad, este partido con ese 12% en las encuestas, sin posibilidad alguna de ganar unas elecciones. El viaje hacia el centro que ha dado durante las últimas décadas está dando ahora muy malos resultados. Y están emergiendo dentro del partido los radicales, las juventudes, los yusos, liderados por Kevin Kühnert, que proponen cosas bastante radicales, como por ejemplo nacionalizar BMW. Es una propuesta que defiende él públicamente y también ataca frontalmente a la directiva del partido. De forma que quien se atreva ahora mismo a situarse al frente del SPD sabe que no solo va a estar bajo el fuego de la oposición, sino también bajo el fuego bastante más violento de los suyos. Conclusión, que no hay candidato para liderar el SPD. Tras la dimisión de Andrea Nahles, que bueno, por el mal resultado de las europeas decidió entregar el cargo, nadie ha querido sustituirla. Y bueno, me preguntabas por Annegret Kramp-Karrenbauer también. Sí. Pues también se le están revelando un poco las tropas. Friedrich Merz, en este caso, es un multimillonario alemán que de larga trayectoria en el partido, que perdió contra ella la carrera por el liderazgo de la CDU y que ahora le está haciendo fuerte oposición interna, que se suma además a la incapacidad que está demostrando la CDU, que es un partido clásico, de hacerse con los nuevos lenguajes. Los bloggers, los youtubers les están haciendo muchísimo daño y no encuentran la forma de hacerse oír, digamos, en esta política digitalizada, en estos tiempos que vivimos.
Bueno, en octubre se van a celebrar elecciones en varios estados del este de Alemania. ¿Qué puede pasar en esas elecciones, en esos comicios regionales? ¿Pueden debilitarse aún más las aspiraciones cristiano-demócratas y pueden fortalecerse en algo que sería inversamente proporcional, por ejemplo, los de Alternativa por Alemania?
Sin duda, sin duda. No es inversamente proporcional de manera matemática, porque Alternativa para Alemania, que es ese partido de extrema derecha, recordemos, antieuropeo, que quiere la salida del euro de Alemania, y antiextranjeros, sobre todo antirrefugiados, no solo toma votos de la CDU, que la debilita, sino que está tomando también muchos votos de la SPD, por eso está tan débil también ese partido.
Sí, de la izquierda.
Lo que se espera es que AfD, Alternativa para Alemania, se imponga sobre el resto de los partidos, incluso como primer partido más votado. Las encuestas le dan en conjunto el primer puesto con el 23% en los 6 estados federados que conformaban la antigua RDA, la Alemania comunista, ¿no? No le están haciendo daño a este partido los escándalos de financiación ilegal en el este, porque lo que sí es cierto es que en el resto de Alemania es muy minoritario, pero en el este sí, ahí está todo ese desencanto de la reunificación, los más perjudicados por la globalización, es la Alemania despoblada, y en ese caldo de cultivo, unido a la cultura bastante más totalitaria, la verdad, que hay en ese territorio, por las 4 décadas de gobierno comunista, pues es donde Alternativa para Alemania está echando raíces con mucha fuerza.
Qué curioso.
Rosalía, ¿qué se sabe del asesinato del político de la CDU, Walter Lübcke? Este político defendió la decisión de Merkel de abrir la puerta a cientos de miles de refugiados en 2015. Finalmente, ¿el sospechoso del asesinato pertenece o no a círculos de la ultraderecha?
Sí, sí, Estefan. No solo es un conocido miembro de los círculos de extrema derecha, sino que cuenta además con un largo historial penal por delitos violentos contra extranjeros. Y lo último que sabemos de la investigación es que hay serios indicios de que no actuaba solo. Esto sugiere la existencia de una red organizada de terrorismo de extrema derecha. Y bueno, es un escandalazo. Políticamente se ha traducido en una gran alarma y en una, además, competición de reproches de unos partidos a otros. Naturalmente, Alternativa para Alemania aparece como la principal responsable, pues, por difundir mensajes xenófobos a los que de alguna forma está dando relevancia y de alguna forma también legitimidad pública, porque está en las instituciones, ¿no? Los socialdemócratas culpan a la CDU por girar a la derecha en materia de inmigración. Bueno, y tenemos cadenas de estas, de declaraciones de todos contra todos, en las que se pierde bastante el discurso. Aquí la fragmentación política, lo cierto es que está beneficiando también a la extrema derecha.
Bueno, Rosalía, me has dejado loco, ¿eh?, con esto de nacionalizar BMW, esa propuesta que hacía alguno de las juventudes del SPD, que sería algo así como el Partido Socialista, en una traducción política directa.
Sí, con la juventud socialista, ¿no?
Sí, 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 nacionalizar BMW.
Sí, se están radicalizando muchísimo los mensajes políticos en Alemania.
Alucinante. Bueno, Rosalía, desde Berlín, muchas gracias, compañera, que pases un buen día.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues así están las cosas en Alemania.
Nada, esperaremos a ver qué pasa de aquí a octubre, bueno, qué pasa en octubre con esas elecciones en el este, y si se mantiene esa intención de voto de los verdes como ahora mismo la fuerza más votada según los sondeos, y la caída sobre todo del SPD y también de la CDU.
Gracias, Manu.
Hasta luego a vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Qué plan tienes para este verano? Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama. Solo durante 6 días añadimos descuentos adicionales a toda nuestra gama de productos. Recuerda, solo hasta el 25 de junio. Tic Tac, Tic Tac, en Conforama y Conforama.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, domingo 26 de junio, en el que celebramos el Corpus. Gracias por estar ahí, al otro lado. Granada se está recuperando del éxtasis. Lo sabrá y la sabrá que no hayan dormido incluso de la emoción. Toreaba José Tomás. Después de un año reaparecía el torero de Galapagar con el cartel, por supuesto, de No hay billetes. Las emociones, pues las de siempre. Los mismos ingredientes de la ecuación. Temple, emoción y al final, en la grada, en el tendido, se rozó la apoteosis. Pues lo dicho, que seis orejas y el rabo. Yo la verdad es que no entiendo mucho de esto de los toros, pero viéndolo de este hombre no hace falta ser desde luego un experto para comprobar o al menos intuir que hay algo diferente, que José Tomás tiene algo especial. Llamémoslo arte, aunque a lo mejor me quedo corto. Desde luego es un auténtico fenómeno social. Domingo 23 de junio. No, 23 de junio, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a repasar con Iván Alonso. En este domingo 23 de junio contamos que es la segunda noche en prisión para los integrantes de la manada.
Sí, el abogado defensor de los cinco condenados a 15 años de prisión, Agustín Martínez Becerra, ha asegurado que va a esperar a leer la sentencia para decidir si recurrir o no. Por su parte, Vox ha desautorizado las palabras de su número uno en Andalucía, Francisco Serrano, que cargaba contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo. Y por cierto, que según publica el diario El Mundo, el gobierno estudia ya convertir la violación en un delito autónomo como parte de esa reforma del Código Penal que se va a llevar a cabo.
Bueno, susto en Lorca por un terremoto que no ha causado afortunadamente graves daños materiales.
Ni tampoco ningún herido. El seísmo de 3,8 grados de magnitud se ha registrado en torno a las 10 de la noche al este de Puerto Lumbreras. En Lorca, apenas 20 kilómetros de allí, una casa ha quedado dañada levemente y un teatro ha tenido que ser desalojado por precaución.
Ya viene, ya se acerca la ola. Europa se enfrenta a una ola de calor europea, eso sí.
Que puede llegar, ojo, a ser potencialmente peligrosa en algunas partes del continente, según apuntan meteorólogos franceses. Se podrán alcanzar temperaturas de 40 grados en diversas ciudades del país vecino y en otras partes de Europa. Aquí en España, los termómetros van a superar esa cifra y podrían llegar incluso a los 42 grados en varias zonas de la península el próximo miércoles.
Y Fernando Torres, que ha anunciado esta misma madrugada los motivos de su despedida.
El jugador de Fuenlabrada ha explicado en un acto celebrado en Japón que lo hace porque ha escuchado a su cuerpo y siente que ya no disfrutaba como antes. Torres va a terminar su ciclo como jugador ante el Vissel Kobe, el equipo en el que juegan sus amigos David Villa y Andrés Iniesta, con los que ha compartido éxitos con la selección española. Lo mejor de todo, Ángel, que lo vamos a ver seguro dentro de poco de vuelta al club de su alma, al Atlético de Madrid.
Pues precisamente esta noticia de Torres de esta misma madrugada sirve para enlazar con la información deportiva, completarla con ese partidazo de la selección sub-21 de fútbol ante Polonia. Con la victoria, 5 le ha metido a Polonia, se asegura pasar de fase en este europeo y además ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Adrián Lez.
Estará en la rojita en la siguiente fase del torneo tras vencer a la selección de Polonia, lo ha hecho con solvencia 5-0, además de un puesto en las semifinales, se asegura un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la Copa América, victoria del anfitrión Brasil, doblegaba a Perú 5-0 y sellaba su pase a los cuartos. En zona mixta atendía a la cadena COPE el jugador del Atlético de Madrid, Felipe Luis, que esto decía sobre el posible traspaso de Neymar al Barça.
¿Te gustaría verle en el Barça?
Me gustaría, la verdad que me gustaría, porque ahí es feliz, ahí disfruta mucho más y es un jugador que eso necesita para mí, recuperar la sonrisa, recuperar esa alegría que tenía ahí, y sé que ahí sería más feliz.
Además, el Real Madrid tendrá equipo en la próxima Liga Femenina tras llegar a un acuerdo con el Club Deportivo Tacón, equipo que ascendió este año a la Liga Iberdrola y que ha seducido a Florentino Pérez. Otro nombre propio de la jornada de ayer, Feliciano López, el tenista español, disputará las dos finales de Queens, la del torneo individual hoy ante Jill Simons a las 3:30 y la del cuadro de dobles junto a su compañero Andy Murray.
Bueno, Iván, al contrario de lo que pasó ayer, que era un día en el que todas las portadas, todas las cabeceras de la prensa nacional coincidían, ¿no?, en el tema de apertura, también incluso en la fotografía. Bueno, los protagonistas eran los 5 integrantes de la manada que habían sido condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión. Hoy, sin embargo, bueno, pues las portadas de las cabeceras nacionales difieren notablemente unas de otras, ¿no?
Sí, lo decías ayer, monotemático, sí. Pues hoy variedad de temas y a cada cual pues más diferente. Por ejemplo, empezamos como siempre por ABC con una entrevista al presidente chileno, Sebastián Piñera, que cuenta en el diario de Vocento que espera que en el G20 Estados Unidos y China pongan fin a una guerra comercial que nos perjudica a todos. Por cierto, también habla de la situación en nuestro país. Dice que la unidad de España es parte de su fuerza y de su futuro. En lo que sí coinciden casi todas las portadas, casi sí, todos los periódicos, es en darle diferentes enfoques a la investidura de Pedro Sánchez y contarlo de diferente forma. Por ejemplo, El Mundo dice que la cúpula y los varones del PSOE vetan a Iglesias como ministro. Tú lo decías, que había varios problemas en el seno del PSOE con este asunto. Por ejemplo, ABC también dice que... La Razón sí que habla de que Moncloa sondea otras elecciones.
¿Pero qué me cuentas?
Claro, que dice que no a una legislatura de montaña rusa, dicen en el PSOE. Es la frase que se escucha en el gabinete del presidente. Y en El País dicen que la entrada de Iglesias en el gobierno frena directamente la investidura porque el papel que va a desempeñar o que desempeñaría el líder de Podemos durante la legislatura está condicionando bastante la legislatura. Uh-huh. También la sentencia de la manada. Es verdad que ya no copa las portadas, pero sigue latente y se cuenta también de diferentes formas. Por ejemplo, dice El País que el camino que llevó al Supremo a haber violación en la manada, y cuenta un poco cómo fue toda la deliberación.
Sí, cómo se ha pasado de esa consideración que tenían en Navarra, los tribunales de Navarra, bueno, pues de abuso, a la consideración de violación, que es lo que ha hecho aumentar las penas, que es la que finalmente ha adoptado el Tribunal Supremo.
Sí, también en ABC dice, por ejemplo, que la manada no va a poder pedir permisos hasta 2025, permisos penitenciarios. Sí. Dice que los miembros han pasado su segunda noche en prisión, lo hemos contado también, y que no van a poder pedirlo, según él recoge el Código Penal en su artículo número 36. Lo que contábamos antes en el titular, El Mundo destaca que el gobierno va a convertir la violación en un delito autónomo. Quiere reformar ese Código Penal del 1995, uh-huh, que consideran desfasado muchos de los periódicos y muchos de los editoriales en los últimos meses con este asunto, sobre todo de La Manada, y dice El Mundo que puede que lo cambie.
Bueno, deberían ponerse a ello los políticos. Si se aclaran con el tema de la investidura algún día y sale un gobierno de aquí, pues deberían de ponerse a ello, porque lo que ha demostrado el caso de La Manada, con los años que lleva, desde que se produjo el hecho hasta que finalmente se ha dado la resolución del Supremo, es que la ambigüedad en el Código Penal ha dado lugar a que haya pues tres sentencias con matices muy diferentes hasta que finalmente se ha dictado esta última, que ha sido la del Supremo. Bueno, ¿qué más cosas encontramos en
portada? Un último apunte sobre La Manada, que dice La Vanguardia, que dice que la defensa se va a plantear recurrir al Constitucional esa sentencia de 15 años de prisión. En fotografías, destaca una por delante de todos, lo decías tú en la editorial, José Tomás.
José Tomás, que se pone el mundo por Montera.
Exactamente.
¿No?
El éxtasis de Granada con José Tomás, que aparece también además en todas las portadas. El Mundo le dedica su fotografía, pero todas las portadas, por ejemplo, sí. ABC, también destaca esa apoteosis de José Tomás que eclosiona en Granada. También La Razón, una fotografía pequeñita, dice La Reconquista de José Tomás en Granada. Uh-huh. Un titular más artístico, ¿no? Como él mismo, como la faena que dio él ayer. Y luego varias noticias que me han llamado la atención, sí, curiosas en El País. Por ejemplo, destaca en El País semanal la orangutana a la que una juez reconoce como persona, que es una...
¿Cómo? ¿La orangutana?
A la que una juez reconoce como persona. Es una noticia bastante curiosa, porque dice que tiene todas las condiciones para ser persona y así además no puede ser exhibida en zoos y demás.
El simio,
exactamente.
Sí.
Varias destaca esa y a mí me destaca también...
¿Y qué le va a dar? ¿Un número de la Seguridad Social o...?
Bueno, es en Argentina, eso hay que decirlo también. No sé aquí en España, pero sí que la verdad es que la noticia destaca bastante y es para leerla porque llama la atención, por así decirlo, llama la atención. Sí. Y luego también Boris Johnson. Por cierto.
El rubio que aspira a convertirse en el sucesor de Theresa May, ¿no? Como primer ministro del Reino Unido.
El país le titula como la ambición rubia, ¿no? Que lo quiere todo y con ese último altercado
familiar... Hay
mucho familiar,
rubio, que quiere mandar últimamente.
Ese último altercado familiar que puede costarle... No parece, pero puede costarle el 10 de Downing Street.
Una pelea que al parecer tuvo con su novia, con gritos y golpes en su casa, según denunciaron los vecinos, y allí que se presentó la policía. Desde luego no es el mejor cartel.
No le ayuda.
No le va a ayudar demasiado. Pues creo que le han hecho una entrevista en estas últimas horas en la televisión británica.
En la que ha eludido.
Sí, ha eludido, pero hasta 10 veces ha estado
Bebía agua consistentemente. Exactamente. Bebía agua de un vaso que le tuvieron que llenar.
Dice un mal trago político el que tiene ahora mismo. Pues nada, Iván, gracias. Hasta ahora.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Decir que nos estamos acostumbrando a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la imposición o subida de aranceles a productos extranjeros. A principios del mes de junio ganó un importante pulso a México, precisamente obligando a este país centroamericano a modificar su política migratoria si no quería sufrir una subida arancelaria en sus productos. Y esta semana su mirada se ha dirigido a la Unión Europea, en concreto a Francia.
Los franceses nos cobran mucho por sus vinos y nosotros les cobramos muy poco por los nuestros.
Bueno, Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
Bueno, parece que el presidente estadounidense ha adoptado, podríamos decir, la diplomacia, entre comillas, del arancel. Es decir, cada vez que tiene una negociación por delante, cada vez que tiene un problema con algún país, lo que hace es poner sobre la mesa la amenaza de una subida de tarifas arancelarias.
El motivo, podríamos decir, de esos órdagos que realiza Trump es lograr una mejora de sus acuerdos comerciales y tratar de proteger e impulsar la producción local. Ese, al menos, es el motivo que él esgrime. Un órdago que Estados Unidos se puede permitir, como explica COPE Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
Una economía que realmente
puede ser autosuficiente. Estados Unidos tiene tierras fértiles de las mejores del mundo, tiene riqueza pesquera en sus costas, petróleo, minerales, etcétera, y esto le da una gran capacidad para negociar con el exterior.
Bueno, no es la primera vez que Estados Unidos, ni me temo, será la última, amenaza el mercado de la Unión Europea.
No, en mayo amenazó con subir un 25% los aranceles a los coches europeos. La medida tenía que haber entrado en vigor a mediados de este mes, pero seguro que no te sorprende si te digo que, tras abrir el debate, Trump decidió suspenderla durante 6 meses.
No, no me sorprende. Bueno.
La que al final no ha suspendido fue la subida arancelaria a la aceituna negra española y las consecuencias han sido notables.
Efectivamente, han caído nuestras exportaciones hacia Estados Unidos y ahora, ¿qué hace? Pues lo trae desde Marruecos, lo trae de Egipto, en condiciones mejores.
Bueno, ahora, como decimos, hace unos minutos, lo acabamos de escuchar, las amenazas se han focalizado en el vino francés, aunque al tratarse de un país comunitario de la Unión Europea, entendemos que son amenazas que, por extensión, como pasó con la aceituna, nos podrían acabar afectando también a la producción de vino español.
Con el agravante, Ángel, de que tanto para Francia como para España, el mercado estadounidense es especialmente relevante. Aunque la gran pregunta que nos ha surgido tras ver y escuchar esas declaraciones de Trump es, ¿por qué tanto interés en el sector vitivinícola?
El consumo de vino en Estados Unidos es mayor, bastante mayor, que su producción de vinos de California o de Oregón o de esa zona, ¿no? Entonces, lo que pretende es expandir ese cultivo en el interior de vid y lo que llamamos un proceso de sustitución de importaciones.
Bueno, son amenazas a las que poco a poco nos vamos acostumbrando. Ahora bien, el sector del vino español, ¿qué opina? ¿Da credibilidad a estas palabras de Trump?
Desde luego no niegan su preocupación, Ángel, como nos ha explicado Rafael del Rey, director general del Observatorio Español del Mercado del Vino.
Sospecho que por lo que tenemos visto en muchos otros sectores a lo largo de los últimos años, es muy capaz de cumplir sus amenazas. Lo que tenemos que ver es hasta qué punto pueden de verdad interesarle llevarlas adelante y luego cuál sería en su caso el efecto.
Y si finalmente llegara a hacer efectivas sus amenazas, ¿qué ocurriría? Bueno, pues depende de si esa subida de aranceles se dirige a todos los países o solo a una parte de ellos.
Si nos afectara a españoles y franceses, a europeos en general, y no a otros países competidores como Chile, Argentina, Sudáfrica o Australia, entonces nos pondría en una peor situación competitiva que otros.
Bueno, al final esa diferencia arancelaria evidentemente beneficia a aquellos países que deben de pagar unas tarifas menores, claro, porque el precio del vino, del litro del vino, vamos a decir, se contiene, mientras que si te suben los aranceles, claro, tienes que elevar el precio.
Efectivamente, suben los costes que las bodegas asumen al exportar su producto y, en consecuencia, los precios del vino, lo que puede provocar que, a ojos del consumidor, las botellas de algunas bodegas se vuelvan menos atractivas.
Se está hablando de una subida aproximadamente o de unos cuantos centavos de dólar por botella. Si es así, afectaría desde luego mucho más a los vinos con precios más económicos y menos a los vinos que están en segmentos más elevados de precio.
Eso sí, hay que recordar que Estados Unidos importa vino, pero también es tierra de importantes viñedos.
Estados Unidos se ha convertido en el mayor importador mundial de vino, pero Estados Unidos es un gran, gran productor. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente entre el 75 y el 80% del vino que se consume en Estados Unidos procede de los propios norteamericanos y está producido en muchas de sus regiones y particularmente en California. Luego, la parte que ellos importan es una parte relativamente pequeña.
Bueno, relativamente pequeña, pero ahí está. Y al final es innegable que esas medidas proteccionistas de Trump tienen dos claros perjudicados.
Uno directo, las bodegas, y como siempre, el más importante, los ciudadanos, los consumidores.
Lo que sería siempre es un perjuicio para el propio consumidor norteamericano, que consume una parte relativamente pequeña de vinos extranjeros y que al final este tipo de medidas lo que haría sería encarecérselos y por lo tanto ponerle más difícil el consumirlos.
Bueno, eso sí, desde el sector vitivinícola español también quieren mandar un mensaje, podríamos decir, que tranquilizador.
Sí, en caso de que el peor escenario posible se cumpliera, nos afectaría, claro, porque es el cuarto mercado al que más vino exportamos después de Alemania, Francia y Reino Unido. Pero nos afectaría mucho menos que a otros de nuestros competidores. Todo ello sin perder de vista la fortaleza de nuestro sector en el mercado mundial.
Este es un mercado en el que España es líder mundial en exportación. lo somos en términos de litros desde hace ya unos 4 o 5 años, que superamos a Italia. Vendemos muchísimo vino, somos los que más vino vendemos en el mundo, pero también es verdad que en términos de valor, Francia y también Italia están todavía por delante nuestro.
Por lo que Ángel decida lo que decida Trump, nosotros tenemos el lujo de poder seguir brindando con algunos de los mejores vinos del mundo. Los nuestros, claro.
Nada, y si Trump no quiere hacerlo, pues él se lo pierde, ¿no?
Si no le gustan nuestros caldos, oye, nos los quedamos nosotros.
Pues nada. Gracias, Carmen.
A ti.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio, como en los helados Magnum, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Bueno, vamos a lanzar una pregunta a los padres que nos puedan estar escuchando. ¿Alguna vez su hijo le ha dicho: papá, mamá, quiero ser jugador profesional de videojuegos? Si esto le ha pasado, si esto le ha preguntado, si esto le ha afirmado, no se asuste, porque esta es una de las carreras, una de las profesiones más de moda entre los jóvenes, y si al chaval se le da bien, la verdad es que puede ganar bastante dinerito. Precisamente Madrid ha acogido este fin de semana el mayor evento de deportes electrónicos de España, y allí, entre ordenadores y joystick, ha estado nuestro compañero Juan Pascual. Así que, Juan, buenos días.
Buenos días, Ángel. La Gamergy, que así es como se llama este evento, cierra hoy sus puertas tras superar los 50.000 visitantes, repartir más de 100.000 euros en premios y acoger a más de 100 jugadores profesionales de la escena nacional. Uno de ellos es Jesús Pérez, que es más conocido como Falco. Es jugador profesional de League of Legends de Mad Lions, uno de los clubes más relevantes del panorama español. Para Falco, la vida del gamer es dura, pero es reconfortante.
La vida de un gamer es muy estresante, pero la verdad es que muy satisfactoria, porque te dedicas a algo que es tu pasión y es algo que lo que tú soñabas cuando eras más chiquitín.
Bueno, ¿cómo se llega a ser una estrella? Pues un jugador como este ha pasado por multitud de equipos antes de recaer en este club madrileño y que se ha convertido en uno de los veteranos de la competición.
Sí, Falco es muy conocido por todos los que nos movemos en el mundo de los eSports, ha cosechado multitud de títulos, y eso que su vocación no era ser jugador profesional, es algo que simplemente llegó.
Yo creo que es algo que no, tú no tomas esa decisión, tú te vas metiendo en el mundillo porque tú vas jugando, porque te apasiona, porque te interesa. Y poco a poco ves que se te da mejor que la gente con la que estás jugando y te pica el gusanillo de la competición y terminas ahí.
Bueno, un factor muy importante a la hora de querer ser un jugador profesional de videojuegos es la especialización en uno de ellos, porque son muchos los estilos que se nos ofrecen. Pues hay videojuegos de fútbol, de baloncesto, pero también los hay de pegar tiros o de ciencia ficción o de estrategia, ¿no? Hay un montón. Pero, en fin, los títulos dentro de cada estilo, luego además, es que son multitud. En el caso de Falco, optó por un MOBA, o lo que es lo mismo, un videojuego multijugador de arena de batalla en línea, vaya tela.
Sí, es uno de los géneros con más fuerzas dentro del mundo de los eSports. Se enfrenta a 5 jugadores contra otros 5 jugadores dentro de un espacio reducido.
Sí, es estrategia, ¿no?
Eso, es estrategia pura en tiempo real. Es más conocido como LOL, en realidad se llama League of Legends. Y es un juego que llegó a él casi por, podemos decir, por ascendencia familiar.
Bueno, yo le vi jugando el juego a mi hermano mayor y la verdad es que me interesó mucho. Y en cuanto lo vi me enganché y decidí que iba a jugar.
Bueno, y aquí llegamos a esa línea roja, ¿no? En casa, con los padres, en los que los padres, pues ahí tienen que tomar conciencia de que su hijo puede ser bueno jugando a los videojuegos, y tienen que saber, claro, de qué va todo ese mundo, ¿no? Es otro factor más que primordial, el apoyo que este futuro jugador reciba de sus padres. En muchas ocasiones, dedicarse por entero al mundo gamer conlleva dejar de lado los estudios. Esta es una apuesta que no solo pasa con los gamers, pasa con otras muchas opciones en la vida, ¿no? Esta circunstancia se dio también en el caso de este jugador del que hablamos, de Falco, que estaba estudiando el segundo año de Administración y Dirección de Empresas y pidió ayuda a una de las personas en las que más confía.
Mi madre me aconsejó que o me dedicaba totalmente a lo que era la terminar mis estudios o me dedicaba a los videojuegos. y tomé la decisión de ir a por ello. La verdad es que siempre me te apoyaron y tuve mucha suerte.
Sí, afortunadamente Falco ahora ha recuperado sus estudios, sí. lo hace a distancia, gracias a un convenio entre la Universidad Católica de Murcia y el club en el que milita.
Bueno, las cosas han cambiado además respecto a cómo los compañeros de clase ven al niño o al joven que invierte gran parte de su tiempo libre jugando a videojuegos. Es una práctica mucho más extendida que se hace palpable en la propia vida de Falco. Empezó tarde, por lo que no sintió presión en el colegio, ¿no? Aquello de que te llamen viciado, efectivamente. Pero en la universidad sus compañeros de clase lo eran también de servidor, es decir, eran compañeros en el mismo juego cuando se conectaban.
A mí todo lo de jugar más y competir más como que vino más tarde. De hecho, yo empecé a competir cuando tenía unos 20 años, entonces no tenía esa situación en el colegio porque no jugaba tanto como con Falco. En la universidad pues jugaban conmigo, la verdad.
Pero ¿cómo es la vida de un jugador profesional? Hay quien pudiese pensar que son personas que se dedican tan solo a jugar al ordenador cuando les apetece, pero esto no es del todo así.
No, nada más lejos de la realidad. Tienen una rutina que es muy estricta, les obliga a entrenar más de 8 horas al día, tanto de forma individual como con sus compañeros de equipo.
Nos levantamos sobre las 9 de la mañana y nosotros hasta la hora de la comida te entrenamos individualmente y después de comer cuando tenemos de entrenamiento más en grupo, serían unas 6 o 7 horas, y ya por la noche suele ser un tiempo libre más o menos.
Bueno, es que estamos hablando de un juego, como lo pueden ser el fútbol o el baloncesto, en este caso, delante de una pantalla, igual que pasa en el fútbol y el baloncesto, no todo es estar dedicado exclusivamente al juego, sino que hay sesiones de vídeo para estudiar a los rivales, reuniones tácticas y, por supuesto, horas y horas semanales de entrenamiento físico.
Hay días que tenemos entrenamiento físico, que a lo mejor hacemos gimnasio, vamos a jugar al pádel, vamos a jugar fútbol, pero suelen ser a lo mejor 2 o 3 días cada semana.
Bueno, Falco convive junto a sus compañeros de equipo en las instalaciones que el club tiene en Madrid como una forma de hacer equipo e intimar entre diferentes disciplinas. Es que además viven juntos, todo el equipo, sí, para coordinarse mejor, ¿no?
Eso es una gaming house, es eso, como se llama el lugar donde viven, y es una experiencia que el propio Falco asemeja a una experiencia universitaria.
Al final se combina como si fuese más o menos un colegio mayor de universidad más que otra cosa, porque no es como una familia, pues son compañeros de trabajo que se terminan llevándote bien con ellos.
Bueno, este chico, Falco, se ha dedicado profesionalmente a los videojuegos, no le va mal y vive de ello. Hay que decir que los videojuegos, como todo en la vida, bajo un control y una supervisión, tienen también su aspecto positivo, ¿no?
Sí, sí.
Si luego al final quiere alguien apostar por ello y encauzar su vida en ese camino, pues chico, pues puede conseguir vivir bastante bien, como es el caso. Así que, ya sabe, si su hijo le dice que quiere dedicarse profesionalmente a los videojuegos, no se extrañe, porque está de moda y el tema tiene futuro.
Tiene mucho futuro.
Sí, se está moviendo el mercado. Y quién sabe, quizás tenga un Falco en potencia en casa y aún no lo sepa, que es casi como tener un Cristiano, Ronaldo. Bueno, pues nada, gracias Juan.
Y muchas gracias a ti.
Ya tenemos una partidita, ¿no?
Y suerte a Falco, que juega esta mañana.
Bueno.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España...
Pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela. La última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es. Un paraíso para descubrir. Un paraíso para disfrutar.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Con Nubela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? ¡Ya no! ¿Caída de cabello? ¡Nunca más! Nubela Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Qué pello te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Pello tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio, solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en peugeot.es.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio, como en los helados Magnum. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 23 de junio, festividad del Corpus Christi en este país. El sol ya ha tomado posesión de esta jornada, que se va a presentar en buena parte de España por encima de los 30 grados e incluso rozando los 40. Ahora lo contamos. Venimos contando también durante toda esta mañana el susto en el cuerpo con el que han dormido los vecinos de Lorca y otros municipios cercanos allí en Murcia. Sobre las 10 de la noche ha temblado la tierra con un terremoto de intensidad 3,8 grados en la escala de Richter. Aunque es una zona de habituales temblores sísmicos, este ha tenido más intensidad de lo que viene siendo habitual. No ha provocado grandes daños, no hay heridos, afortunadamente, pero la gente se ha puesto nerviosa. Por precaución, incluso se ha llegado a desalojar el Teatro Guerra de Lorca. Se han registrado una veintena de llamadas a los servicios de emergencias, pero ninguna con gravedad. Eso sí, se entienden los nervios con el antecedente que tiene este municipio de Lorca. En 2011, lo recordarás, un temblor que provocó 9 muertes y más de 300 heridos. Con ese antecedente, toda precaución parece poca, aunque afortunadamente lo que han tenido esta noche se ha quedado en eso, en un susto. Desde luego, en Lorca y en cualquier otro sitio, la verdad. Si se te pone a temblar las paredes, la tele se menea como la lavadora centrifugando y la lámpara se mueve como si estuvieras en un barco, lo normal es ponerte un poco nervioso, o bastante. Un terremoto político, al menos un terremotito, un terremoto de baja intensidad, han provocado en las últimas horas unas declaraciones del número uno de Vox en Andalucía. Se llama Francisco Serrano y las declaraciones son a propósito de la sentencia del Supremo que condena a los 5 miembros de la manada por violación a 15 años de prisión. La verdad es que este hombre, que es además juez, es un magistrado, se ha quedado a gusto. Ha cargado contra lo que él considera una sentencia dictada por una turba feminista supremacista.
señalando que está cargada de condicionantes mediáticos y políticos. Ya que se ha metido en un charco importante, ha sido hasta el fondo, tanto que su propio partido, Vox, ha intentado que no le salpique demasiado el asunto. En un comunicado, Vox asegura que la versión oficial del partido sobre esa sentencia es otra. Dice respetar el fallo judicial del Supremo y aboga por endurecer las condenas por violación. El resto, dice Vox, son comentarios a título personal. Los miembros de la manada, por cierto, han pasado la segunda noche en la prisión de Sevilla 1, aunque probablemente van a ser derivados a otros centros penitenciarios, a otras cárceles, ya que el penal este de Sevilla 1, en el que han ingresado, está concebido para condenas más cortas y los condenados de la manada pues van para largo, para 15 años como mínimo, según el Supremo. El abogado dice que va a leer con atención la sentencia del Alto Tribunal para decidir si al final recurre o no al Tribunal Constitucional. Y desde luego se tiene que leer bien esa sentencia porque ese recurso al Tribunal Constitucional es algo muy excepcional, que solo es admitido cuando se han vulnerado derechos constitucionales básicos, con lo que, desde luego, pues no tiene un papel fácil este abogado. Pero, eso sí, para eso le pagan. Y luego tenemos a Pablo Iglesias tratando de meter cabeza en el gobierno de Pedro Sánchez. Y Sánchez, que nada, que no acaba de cederle un huequecito en el Consejo de Ministros. Y la pregunta que se puede estar haciendo Sánchez es, ¿para qué? Si me ha ido fenomenal viendo a Podemos diluirse electoralmente a la sombra de Moncloa desde que me otorgaron, puede decir Sánchez, el apoyo en aquella moción de censura. Así que ni le quieren en el Consejo de Ministros ni Sánchez ni el PSOE. Pero claro, se entiende que Podemos necesita tocar poder y no solo ser una mera muleta al Partido Socialista. Como cualquier otro partido, Podemos está intentando hacer valer sus escaños y se resiste a quedarse con cargos de segundo nivel. Eso no lo quiere Pablo Iglesias. Lo que quiere es salir en la foto, esa foto de familia habitual de los ministros, es la escalinata de Moncloa con una cartera de ministros, y el tiempo parece que juega además a su favor, porque aquí el que se está jugando algo importante es Pedro Sánchez, nada más y nada menos que sacar adelante su investidura. Sánchez, la verdad es que tiene el mismo interés en ver a Iglesias de ministro que en negociar la abstención de PP y Ciudadanos. Ninguno, por mucho que lo pida con más o menos grandilocuencia. Si lo hace, es para blanquear la negociación de verdad, la que siempre ha mantenido abierta con el PNV, los independentistas e incluso con los proetarras de Bildu. Ya lo dijo la ministra portavoz del gobierno, Isabel Celaá, esta misma semana. Todos los escaños son válidos. Están allanando el camino para cerrar una investidura con los mismos que sacaron adelante la moción de censura, y para eso tiene que ir cerrando flecos, y uno de esos flecos es Navarra, donde se perfila el gobierno de la candidata socialista María Chivite con el apoyo de la marca blanca del PNV, que es Geroa Abay, y el influjo, la sombra de Bildu. Así que casi nada. Domingo 23 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias para iniciar este día bien informado, noticias que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. En Canarias, este sábado se ha firmado también el nuevo acuerdo de gobierno.
PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la agrupación socialista Gomera han cerrado el acuerdo por el que el socialista Ángel Víctor Torres será el nuevo presidente canario. Han presentado su programa basado en 8 puntos, pero todavía sin el reparto de consejerías.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 100 inmigrantes en las últimas horas de 2 pateras en el mar de Alborán, y entre ellos había 19 mujeres.
Así es, Ángel. El centro coordinador de Almería ha recibido sucesivos avisos que alertaban de las salida de pateras desde la costa marroquí. La Salvamar Espica ha rescatado de la primera embarcación a 58 inmigrantes, entre ellos 10 mujeres, las que al menos 3 estarían embarazadas. En la segunda patera se ha conseguido salvar a 42 ocupantes, entre ellos 9 mujeres.
Quienes saben de esto dicen que puede ser este un verano de intensa actividad migratoria, ¿eh? Detenido el marido de la mujer, hallada muerta ayer en su casa de Tenerife.
Ocurrió en la localidad de Icod de los Vinos. A la espera de la autopsia, lo han arrestado por presuntos malos tratos habituales anteriores a la muerte, debido precisamente a las heridas que se encontraron en el cadáver.
Han sido beatificadas también 14 religiosas mártires españolas de la Orden de la Inmaculada Concepción.
En plena guerra civil, en noviembre de 1936, fueron sacadas a la fuerza de un piso de Madrid en el que tuvieron que refugiarse por la persecución que sufrían. Las subieron a un camión y nunca más se supo de ellas. El cardenal Becciu ha destacado que murieron porque eran discípulas de Cristo.
Y en cuanto al tiempo, Carmen, cielo despejado con intervalo de nubes altas en toda la península.
Y posibles lluvias en Galicia, sobre todo a primera hora de la mañana. Respecto a las temperaturas, aumentan las máximas. En alerta amarilla se encuentran Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida y Navarra, donde se podrían llegar a alcanzar los 38 grados. Las mínimas, sin cambios o en ligero aumento, que será más acusado en puntos de Castilla-La Mancha.
En deportes hay varias noticias destacadas. La última, precisamente de esta misma madrugada, Fernando Torres anunciando que, bueno, el 23 de agosto será su último partido como futbolista profesional. Será en Japón, precisamente, y se va a enfrentar a dos de sus grandes amigos, al menos con los que compartió momentos importantes en la selección española de fútbol. Hablamos de David Villa y de Andrés Iniesta. Por lo demás, hay que hablar de fútbol, hay que hablar también de la selección española, en concreto de la sub-21. Necesitaba nuestra selección ganar por al menos 3 goles a Polonia y al final le ha metido 5. Así que buscamos el comentario con nuestro compañero de deportes, Luis Munilla. Luis, muy buenos días.
Bueno, si uno busca la definición de golpe encima de la mesa, le debe de salir algo muy parecido a lo que hizo anoche la selección sub-21 en el europeo. Necesitaba ganar 3-0 a Polonia, que ya era difícil de por sí, y le metió 5, y además con una exhibición. Así que nos metemos en semifinales de este europeo como primeros de grupo, a la espera de rival, pero mandando un mensaje a los demás que les va a hacer pensar. Y además, lo que es igual de importante, que esta clasificación para semifinales también nos da el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, que era un sueño para toda esta generación de futbolistas. Una generación, además, llena de jugadorazos. Ayer, de hecho, se salió gente como Dani Ceballos, como Fabián, como Fornals. Bueno, futbolistas que ya saben lo que es debutar con la absoluta y que hacen soñar con un gran futuro del equipo nacional, sobre todo ahora que estamos en plena regeneración. La verdad es que una alegría, Ángel, en este europeo sería un gran comienzo.
Vamos también con los sonidos de las últimas horas. Un terremoto de 3,8 grados ha hecho temblar el municipio murciano de Lorca. Este hecho cobra más relevancia teniendo en cuenta que en 2011 un seísmo dejó 9 muertos y más de 300 heridos en esta misma localidad. Esta vez, a pesar del susto, solo han sido pocos los daños materiales. Así lo cuenta lo ocurrido su alcalde, que es Diego José Mateos.
Se han recibido alrededor de 20 y 25 llamadas en los servicios de emergencia. Ninguna de ellas con daños de consideración, a excepción de unas pequeñas grietas en una vivienda en la calle Baeza del barrio de San José el Calvario. Por lo tanto, insistir en la tranquilidad y en que la información se obtenga a través de los cauces oficiales.
Cerca de 180.000 personas se juegan 31.000 plazas en las oposiciones para ser profesores. El examen lo hicieron este sábado y ahora hay que esperar a los resultados más o menos dentro de 2 semanas. Nervios a la espera de conocer la nota y también, por supuesto, el día del examen.
Bueno, pues la verdad es que no me ha salido demasiado mal para lo que yo esperaba, porque iba muy nerviosa y tampoco sabes lo que te vas a encontrar la primera vez.
Pues a ver, el examen bien, yo he salido con sensaciones buenas, pero claro, esto nunca se sabe. Muy largo, toda la mañana aquí, 5 horas de examen, un día a morir y ya está. Ahora a comer y a dormir.
Fernando Torres también va a poder descansar, es uno de los cracks más importantes de nuestro fútbol. Dice adiós después de 18 años de carrera. ¿Su futuro estará en el Atlético de Madrid? El niño responde.
Atlético Madrid is my life.
El Atlético de Madrid es mi vida, entonces es probable que nuestros caminos se unan en algún momento en el futuro, pero no será inmediatamente. Si vuelvo allí será para hacer cosas grandes, llevar al club al siguiente nivel. Ahora no tengo experiencia ni conocimiento. Necesito tiempo para prepararme para este reto, el reto más grande.
Y de uno que se va a otro que ha vuelto y a lo grande. El torero José Tomás ha vuelto este sábado al ruedo después de un año de parón. Colgó el cartel de No hay billetes en la Plaza de Toros de Granada, la Feria del Corpus, y desde luego no defraudó. Así se rozaba en la grada, en el tendido, la apoteosis. Las 8 y 11 minutos de la mañana, a las 7 y 11 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de la situación política, es el momento de hablar de los pactos, en concreto es el momento de hablar de lo que está pasando en Navarra, que parece una pieza clave dentro del tablero en el que está jugando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de cara a su investidura. Carlos Pérez Nievas es portavoz de Ciudadanos en Navarra y parlamentario también de Navarra Suma, la coalición que ganó las elecciones en la comunidad foral. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido a la antena de COPE.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, lo del Partido Socialista de Navarra con Geroa Bai y por extensión con Bildu está hecho. ¿Ven alguna posibilidad de una marcha atrás?
No, lo vemos complicado, francamente, la situación como está ahora en este momento. Pues el escenario que ha elegido el Partido Socialista, porque es una elección. O sea, esto no viene dado por nada más que por una deliberada elección en los socios con los que quiere gobernar. Porque las elecciones y los votos no le han puesto en esta tesitura ni le han dado la oportunidad. La oportunidad se la ha fabricado de manera particular y subjetiva la María Chivite con el apoyo de Sánchez, no nos olvidemos. Pudiendo elegir, ha elegido los socios con los que quiere estar y desde luego parece muy difícil que eso ahora pueda revertirse. En todo caso, hasta el final hay que intentarlo porque es un disparate político.
Bueno, la conformación de la mesa del Parlamento de Navarra, en la que incluso ya aparece Bildu, ha dejado muy claras las intenciones del PSOE de Navarra, al menos eso parece.
No, sí, evidentemente es clarísimo, ¿no? Quiero decir, además, pues no solamente ya es la elección, es las formas y las maneras, los comportamientos personales que aquí tienen demasiada importancia en todo esto, es decir, ver desde el escaño del Parlamento de Navarra la farsa que se produjo el miércoles pasado con ese receso, con esa apariencia de rotura de negociaciones una hora antes para luego hacer ese paripé y volver a... Fue como escenificación, fue patética, fue penosa. Y desde luego es un insulto al sentido común, es una tomadura de pelo a todos los navarros, a la gran mayoría de navarros, que representamos más del 70% de los que estamos a favor del constitucionalismo, y así se votó en las elecciones del pasado día 26. Y bueno, desde luego la mesa es un adelanto. Es cierto que nunca puede ser una cosa definitiva, pero bueno, tampoco hay que ser ningún genio para pensar que si tienen la mesa pactada, tienen un programa de gobierno, que ya se pondrán de acuerdo. No coinciden en prácticamente nada, pero no te preocupes que ellos se pondrán de acuerdo en su momento, porque es lo que quieren. Es una cuestión casi de personal de María Chivite, de su inquina hacia UPN, hacia lo que representará Navarra Suma.
Bueno, aquí no se da una puntada sin hilo y con esto Pedro Sánchez parece que se garantiza el apoyo del PNV y tiene más fácil la abstención de Bildu en Madrid.
No, evidentemente, por eso decía que es que esto es deliberado, es decir, que aquí cuando uno ve el escenario, conviene decirlo porque es que no puede ser ese los socios son buscados deliberadamente, o sea, Sánchez tiene la capacidad, porque todo el mundo mira hacia Ciudadanos, ¿no? O sea, todo el mundo está mirando hacia Ciudadanos, lo cual me parece sorprendente por un lado, a nivel nacional, para que tomemos algo, pero el que tiene que tomar las decisiones es el presidente Sánchez. El presidente Sánchez en Navarra, que se considera y es una comunidad, digamos, clave en todo este entramado, porque realmente es la única comunidad que tiene una disposición transitoria que nosotros queremos eliminar, que nos pone en situación complicada permanentemente para cambiar el mapa autonómico navarro y español. Entonces, en esa situación, el presidente Sánchez elige, y lo que ha elegido es pactar con el PNV, porque aunque Geroa Bai, el PNV es una parte solo de Geroa Bai, pero la parte principal y la parte que negocia, ha negociado todo desde la aportación navarra hasta ahora la mesa del Parlamento, porque el presidente no es un independiente como era presidente Barcos o como es Koldo Martínez, otro de los pesos pesados de la coalición. El presidente es el presidente en Nafarra Buru Batxar, es decir, el presidente del PNV navarro. Entonces, en esa situación elige el PNV, le exige a Bildu y acepta a Bildu y negocia a Bildu el Partido Socialista por pura y por deliberada elección. Que no digan que es que es una cuestión que Bildu se ha incorporado porque han querido los demás. No. Le han obligado a Bildu, lo ha aceptado y Bildu está allí porque el Partido Socialista, porque el presidente Sánchez ha querido deliberadamente que sea su socio. Es que no hay otra razón, porque no puede haber otra forma de hacerlo. Es decir, María Chivite se quiere presentar a presidenta y no llega a la mayoría absoluta de Navarra, necesita contar con Bildu, sí o sí. Y por lo tanto es una elección que hace el presidente Sánchez.
María Chivite, la candidata del Partido Socialista en Navarra, ha criticado más de una vez la política de Geroa Bai afín al nacionalismo vasco, pero sin embargo ahora parece que va a gobernar con ellos. Esta coalición extraña, vamos a decir que Frankenstein, tendrá difícil ponerse de acuerdo en muchas materias, tendrá difícil gobernar. ¿Navarra Suma o Ciudadanos, en su caso, estarían dispuestos a propiciar acuerdos puntuales durante este periodo?
Es que nosotros, en esa situación, si Bildu forma parte por activa o por pasiva, la expresión que Ábalos ha dicho en alguna ocasión y luego incumple reiteradamente cuando hace Partido Socialista, nosotros no vamos a facilitarle la gobernabilidad a María Chivite con estos socios y con este acuerdo. Pero de ninguna manera. Es que yo creo que eso atenta al sentido común. Lo que no cabe es hacerte presidenta con los votos de los nacionalistas y los separatistas radicales y luego pretender gobernar con la formación que tiene la mayoría de Navarra de forma clara. Recordamos que Navarra Suma tiene 20 parlamentarios, casi dobla al Partido Socialista, que es la segunda fuerza, que tiene 11. Y luego pretender gobernar con el sentido de responsabilidad que ella lo demuestra, porque es que esa es la clave de la situación política aquí en Navarra y nacional. Es decir, a quien hay que pedirle responsabilidad política no se le está pidiendo. Nosotros, cuando decía antes que Ciudadanos nos piden ahora que tengamos sentido de Estado, pero el sentido de Estado lo tendrá que tener el señor Sánchez en primer lugar y evitar compañías que son personas y grupos políticos que quieren acabar con el sistema constitucional español. Y por otro lado, habrá que decirle también al Partido Popular que a él fue al que hicieron presidente en su día, absteniéndose el Partido Socialista, y él deberá tener esa corresponsabilidad. No siempre el tercero en discordia que somos nosotros, y en Navarra pasaría exactamente lo mismo. No nos pueden pedir a nosotros la responsabilidad que no está demostrando en ningún momento la candidata María Chivite. Si ella gobierna con esta mayoría, ella sabrá cómo va a gobernar. Es imposible que gobierne. No se han puesto de acuerdo en nada prácticamente esta legislatura. El programa que ellos llevan coincide más del 70%, casi en el 80%, coincidencias reales que las hemos cotejado con el programa de Navarra Suma, y ahora sí pretende gobernar con quien no tiene en común en los temas principales. No coinciden en euskera, no coinciden en infraestructuras, no coinciden en política fiscal, no coinciden en política educativa, no coinciden en nada y pretenden gobernar. Es absurdo. A nosotros que no nos pidan luego que saquemos las cartas del fuego a una presidenta que va a hacer ese gobierno Frankenstein.
Vamos, que la posibilidad de repetir unas elecciones en la Comunidad Foral de Navarra no es algo que se pueda descartar incluso a corto plazo.
Desgraciadamente en Navarra, y conviene decirlo porque el Partido Socialista lo ha querido, el futuro de Navarra depende de Bildu, depende de los herederos de Batasuna. Esa es la realidad en este momento, ¿eh? El futuro de Navarra está en manos de los 7 parlamentarios de Bildu, está en manos de los que jalean a los presos de ETA cuando son liberados, está en manos de la gente que ha jaleado a los violentos que atacaron a su Guardia Civil y sus parejas en Alsasua. Es en manos de esa gente tenemos el futuro de Navarra, porque el Partido Socialista ha decidido que sea así. Solamente un voto en contra de Bildu a una propuesta de María Chivite como presidenta, que conviene decirlo, si es todo tan disparatado como que el Partido Socialista no ha permitido que renueve Bildu la alcaldía estratégica de Pamplona, que no renueve la alcaldía de Estella, por ejemplo, y a cambio ellos le van a hacer a la socialista que les ha negado esas alcaldías, le va a hacer presidenta. Es todo un disparate que no se entiende, pero desde luego, bueno, habrá que verlo, pero en manos de Bildu estamos. Esa es la realidad a la que nos lleva el Partido Socialista.
Carlos Pérez Nievas, portavoz de Ciudadanos en Navarra y parlamentario de Navarra Suma. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
La Eucaristía es misterio de fe y plenitud de amor. Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, Santa Misa del Corpus Christi, el domingo a las 12 de la mañana en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Justo hoy, hace un año, comenzaba una de esas historias que son difíciles de olvidar. Un grupo de niños tailandeses de 11 y 16 años y su entrenador del equipo de fútbol decidieron ir de excursión a una cueva. No parecía nada peligroso, así que dejaron allí las bicis en la entrada y se introdujeron en la caverna. Tardaron más de 2 semanas en salir y de milagro. Su rescate fue un auténtico acontecimiento mundial. Ahora, un año después, son casi celebridades en su país. Se han escrito varios libros de ese rescate e incluso se va a producir una película. Pero lo cierto es que casi no lo cuentan. Recordamos este episodio con Carolina Gómez.
Un equipo de fútbol formado por 12 chicos adolescentes y su entrenador salen de excursión a Tham Luang, una cueva de interés turístico en Tailandia. Aparcan las bicicletas y se adentran en ella. De repente comienza a llover de forma desmesurada. El agua inunda las grutas y no tienen escapatoria, solo pueden avanzar hacia el interior. Pablo Díez, corresponsal de COPE en Asia, lo sigue de cerca.
Son más de 5 kilómetros y están a 600 metros de profundidad y es un auténtico laberinto de grutas, algunas muy estrechas, que va a exigir la máxima destreza de estos equipos de rescate.
Las bicicletas advierten de que los chicos se encuentran en el interior. El mundo entero está pendiente de la historia y comienzan a llegar refuerzos de todas partes del mundo. Fernando Raigal es el buzo español que formó parte de ese equipo de rescate y hablaba así en Herrera en COPE.
Es muy importante tener en la mente que los puedes rescatar, que sí, que a lo mejor hay pocas posibilidades, pero aunque sean pocas, hay que intentarlo.
Sin comida y probablemente sin agua. Llevan 10 días atrapados, no se sabe si siguen vivos y tras intentar buscar formas alternativas de entrar, la mejor y única posible resulta ser bajo el agua. Finalmente les encuentran. Casi un milagro, están todos vivos, pero lo más complicado está por llegar y además las lluvias regresan. La cueva se cobra su primera y única víctima. Uno de los buzos fallece durante el rescate. Aunque el equipo de rescate está aterrado, consiguen sacar a todos. Tras 18 días, los chicos y su entrenador están sanos y salvos. Un triunfo que todo el mundo celebra.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
¿Dónde estabas tú hace un año?
Madre mía, ahora mismo en Londres.
Probablemente en Londres, ¿no?
No, en Londres seguro. Probablemente no, pero no sé qué estaba haciendo ahora mismo.
Especificar
ya
en qué lugar exacto de Londres, ahí ya puede ser más difícil. Bueno, en cualquier caso, ahora estás aquí, estás con la prensa encima de la mesa. Vamos a comentar las portadas principales, titulares que llevamos hoy en las cabeceras de los diarios nacionales. Ayer comentábamos antes, ¿no?, que era una tónica general encontrarse pues titulares a propósito de la manada. Hoy es bien diferente. Cada periódico, en este caso, cada cabecera lleva una historia propia.
Pues sí, es verdad que ayer era monotemático, como decíamos. Hoy hay variedad de temas. Por ejemplo, el ABC rompe un poco con la dinámica, que sí que es verdad que va un poco en torno a esa investidura de Pedro Sánchez, cómo va a ser y demás, con una entrevista al presidente chileno, a Sebastián Piñera, en la que dice que espera que el G20, en el G20 Estados Unidos y China pongan fin a una guerra comercial que nos perjudica a todos y, por supuesto, también con el foco, esa entrevista puesta en nuestra situación en España. Dice que la unidad de nuestro país es parte de su fuerza y de su futuro. Eso afirma el presidente chileno, pero te decía, Ángel, que sí, es verdad que, bueno, pues uno de los temas en los que coinciden todos los periódicos es en esa investidura. Es verdad que con diferentes enfoques y demás. Por ejemplo, el enfoque del Mundo es que la cúpula y varones del PSOE vetan a Iglesias como ministro. Dice que el partido en bloque rechaza que el líder de Podemos pueda entrar en el gobierno. Por ejemplo, El País dice que la entrada de Iglesias en el gobierno es lo que está frenando la investidura. Dice que el papel que desempeñará el líder de Podemos durante la legislatura va a condicionar todas las negociaciones. Aparte de eso, también el asunto catalán, porque La Razón lleva en su portada una entrevista con Inés Arrimadas, con la número 2 de Ciudadanos, en la que dice Inés Arrimadas, se pregunta si extrema derecha, dice que no, que Vox es un partido ultraconservador. De ahí también, por ejemplo, el asunto catalán. Antes no nos ha dado tiempo a nombrarlo, pero sí que es verdad que también aparece en la número 2 de ABC y dice que el rodillo independentista sigue degradando la sociedad catalana y hace una especie de resumen el diario de Vocento de cómo está la situación de este del procés catalán allí en la región. La foto, lo decíamos antes, es verdad que aparece solo en dos periódicos, en La Razón y en El Mundo, pero es la de José Tomás, la apoteosis de José Tomás, la reconquista de José Tomás en Granada, como dice La Razón. Aparte de eso, varios temas. La manada, hablábamos ayer que fue el monotema la manada de las portadas.
Sí.
Ahora es un poco un paso más, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de los cinco integrantes? O cómo se plantea el gobierno, como dice El Mundo, convertir la violación en un delito autónomo, cambiar esa
la
ley.
La reforma del
Código Penal del año 1995. Pero
vamos a ver qué dicen los editoriales, Iván.
Pues editoriales en El Mundo. Habla de que el PSOE está ante el reto de resistir la presión de Pablo Iglesias. Decíamos que las portadas copaban ese tema. Pues dice que titula este diario que considera que sería un suicidio político para el PSOE que Iglesias entrase en el gobierno. Sin embargo, apunta a que Sánchez no tendrá más remedio, ya que no parece que esté en condiciones de resistir la presión para hacer ministro al líder de Podemos. ABC editorializa sobre el proceso independentista catalán. El diario de Vocento explica que el nacionalismo independentista es una patología para la sociedad catalana y cree que el paso del proceso por la historia de Cataluña está siendo socialmente demoledor para esta comunidad autónoma, y resume lo que está siendo para los afectados. Dice familias, amigos enfrentados, alumnos señalados y empresas que se van. El País precisamente hila y conecta un poco estos dos temas, ¿no? El problema del independentismo catalán con la formación de gobierno, porque asegura el diario de Prisa que de persistir la oposición en la estrategia seguida para la formación de ejecutivos municipales y autonómicos, el horizonte de crispación parece llamado a prevalecer sobre cualquier esperanza de acuerdo, y dice que si este se alcanza, pues arreciarán las acusaciones de entrega de independentismo, pero si no, cree El País que será el independentismo el que siga contabilizando farisaicos motivos para proseguir con su programa.
Bueno.
Y por último, La Razón, que editorializa, da un toque de atención, es uno de los que más cambia con respecto a los demás, porque da un toque de atención al presidente Macron. Dice que por inmiscuirse en los asuntos de otros países, y asegura que es difícil encontrar el precedente de un primer mandatario europeo interviniendo en los asuntos de otro país. El presidente francés, dice el diario, lo está haciendo en el nuestro, pero solo por sus propios intereses y por el de Francia también.
Bueno, Iván, no sé si quieres destacar algo más.
Sí, hablábamos antes de la orangutana que te... Y te he traído un poco la página para que la veas.
Sí, 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 sí.
Porque tiene 33 años, vive en el Ecoparque de Buenos Aires y es una orangutana que mestiza a quien la justicia argentina ha reconocido sus derechos como persona no humana.
Persona no humana.
Persona no humana.
Y así una jueza argentina le reconoce sus derechos a este simio, a esta orangutana.
Exactamente. Y sus tutores legales la quieren trasladar a una reserva estadounidense porque en Argentina es verdad que está prohibido verla y está prohibido que la muestren en un zoo, sí, porque, ya te digo, la han catalogado así. Y entonces, pues, esta es una de las historias.
Madre mía, Iván, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, en todo caso, gracias por el resumen de prensa. Gracias también a los oyentes por estar ahí, como siempre, al otro lado. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia, nos quedamos con Faustino Catalina. The car,